En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del jueves. Muchísimas gracias por estar ahí un día más al final de este 13 de julio que nos ha vuelto a regalar una victoria en el Tour de Francia. Ha costado mucho, 5 años, pero afortunadamente nuestros ciclistas se han contagiado y hoy, después de Pello Bilbao, Jon Izagirre ha sumado un triunfo espectacular, encabezando además una escapada de la que se ha marchado y ha recorrido en solitario los últimos 30 kilómetros, sin que haya dado opción a que los que venían por detrás le pudieran alcanzar. Segundo triunfo de este ciclista en su trayectoria, el primero data de hace 7 años. Estamos además en la semifinal de, o la víspera de la semifinal del torneo de Wimbledon, con Carlitos Alcaraz mañana como gran protagonista. Será eso de las 5 de la tarde, todo apunta a que será un poquito más tarde, además una semifinal que Angelito García y el resto de equipo de especialistas nos van a contar en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE. Y por supuesto vamos a hablar de fútbol. Lo último ha sido ese anuncio de la Juventus de Turín, un anuncio oficial en el que ha dicho que quiere abandonar la Superliga. ¿Por qué quiere y no la abandona directamente? Pues porque esta decisión está supeditada a que el resto de los clubes que integran la Superliga le den el visto bueno a ese abandono. Y vamos a hablar del mercado, pero desde una perspectiva diferente. Por supuesto que les daremos los movimientos que se han producido hoy, que no han sido muchos, por cierto, pero también les vamos a contar cómo está la situación de aquellos jugadores, jugadores de renombre, jugadores muy importantes que a casi 14 de julio no tienen equipo para la próxima temporada y que vamos a ver si lo consiguen. Porque se habla mucho, pero lo cierto es que en el mercado las cosas van bastante lentas. Es verdad que queda mucho tiempo, queda mes y medio hasta el 31 de agosto, pero los clubes van perfilando las plantillas y hay muchos jugadores muy importantes en la historia de nuestro fútbol que por el momento no saben dónde van a jugar. Sin duda alguna, protagonista del día, Jon Izagirre. Segundo triunfo español en el Tour de Francia, el ciclista del Cofidis se ha impuesto en la duodécima etapa del Tour, gracias a un ataque subiendo el último puerto. Y como siempre, nos gusta mucho recordar cómo lo ha contado Eri Frade, cómo lo han contado los compañeros que se dedican a narrarnos las grandes hazañas en el Tour de Francia.
¡Qué bonita tiene que ser esta sensación! Jon Izagirre, en casa hay muchos campeones, pero el palmarés de casa lo tiene él. Jon Izagirre y Sausti. ¡Vencedor de la etapa, la segunda del ciclismo nacional!
La primera en su particular palmarés la consiguió en el año 2016 y al llegar a meta, el de Ormaiztegui ha reconocido que este año era especial para él y que está cumpliendo los objetivos que se marcó.
La verdad es que sí, ¿no? Este Tour empezó en casa y mira, con 2 victorias de corredores de casa, la verdad es que satisfechos, ¿no? Y bueno, esperemos seguir en esta línea. Y la verdad es que está siendo un Tour increíble para nosotros, ¿no? Veníamos pues con la intención de ganar una etapa y hacer un top 10, y mira, llevamos 2 victorias, Guillaume también está haciendo un Tour increíble, y bueno, esperemos seguir en esta línea.
Vingegaard, recordamos, sigue al frente de la clasificación general con 17 segundos de renta sobre Pogacar, el canadiense Jai Hindley sigue tercero a 2.40 de la cabeza, por delante de Carlos Rodríguez y de Pello Bilbao, y mañana tenemos una etapa de esas peligrosísimas, porque es muy corta, 137 kilómetros, pero termina en el Gran Colombier, que es un puertaco de 17 kilómetros con una media del 7.1, o sea que cuidado que mañana puede haber diferencias antes de afrontar las dos grandes etapas de los Alpes que llegarán el fin de semana. Ya les hemos dicho al inicio que la Juve ha anunciado oficialmente su intención de abandonar la Superliga, lo ha anunciado a través de un comunicado en el que ha explicado que se marchan por discrepancias con el proyecto. Su salida se producirá una vez lo autoricen el Real Madrid y el FC Barcelona. Y hoy, a través del mundo, hemos conocido la declaración de Vinicius en el juicio por los insultos racistas que sufrió en Mallorca el pasado 5 de febrero. Se trata de una comparecencia de 20 minutos en la que el brasileño explicaba así lo que vivió en el estadio de Somos.
¿Usted cree que esas expresiones se dirigen hacia usted porque usted es un jugador muy importante del equipo o solamente porque usted es de raza negra?
Por los dos.
¿Por los dos motivos?
Sí.
Pero a lo mejor la persona que le dice que hace el mono es porque piensa que está haciendo monerías, no porque sea usted de una raza o de otra.
Sí, la gente blanca, no la gente negra. No se puede decir eso a la gente negra, que se ha afectado mucho en toda la historia de la humanidad.
Era la abogada de la acusación la que se hacía esa pregunta, que es bastante sorprendente, la verdad. Me imagino que querrán utilizar todas las herramientas que tengan y todas las posibilidades para tratar de minimizar los daños de su defendido, pero es una pregunta bastante sorprendente. Por cierto, que el Real Madrid sigue trabajando y hoy Ancelotti ha sufrido el primer contratiempo de la pretemporada. Contratiempo importante sobre todo para él, para Dani Ceballos, que se ha lesionado y estará mes y medio de baja. Es decir, se pierde toda la pretemporada. Sufre una lesión en el tendón distal del bíceps femoral derecho y no va a viajar, por lo tanto, a la gira por los Estados Unidos. El Barça, por su parte, ha presentado a Íñigo Martínez. El central ha explicado que a un equipo como el Barça no se le puede decir que no y ha dado la razón a su presidente, a su nuevo presidente, a Joan Laporta, asegurando que tienen mejor equipo, mejor plantilla que el Real Madrid.
Bueno, creo que no hace falta decirte que sí. Demostraron ya el año pasado que fueron mejores. ¿Por qué no este año? Hay un grandísimo equipo con gente muy joven y no tengo ninguna duda de que este año estaremos igual de bien o mejor.
En el mercado de fichajes, Lodi está cada vez más cerca de salir del Atlético de Madrid. El lateral brasileño tiene una oferta del Olympique de Marsella y su puesto en la defensa lo ocuparía Santiago Mourinho, que ha sido presentado esta mañana. Y Sabio Moreira es nuevo jugador del Girona, llega cedido procedente del Troyes francés. Fuera de España, el Milán ha anunciado el fichaje de Pulisic, que se compromete hasta 2027 con el conjunto rosonero. Y por último, el Al Rayyan Qatarí ha fichado a Rodrigo Moreno. El delantero deja el Leeds y firma hasta el año 2026. Acaba de terminar la segunda semifinal del Campeonato de Europa Sub-19. Ha perdido la selección española. España 2, Italia 3. Y hoy ha vuelto al trabajo el Alavés, que era el último equipo de primera que faltaba por arrancar la pretemporada. Así que ya tenemos a todos trabajando allá menos de un mes para que empiece el Campeonato Nacional de Liga. Y al margen del ciclismo y del fútbol, una noticia que ha sorprendido esta mañana y la ha protagonizado el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, José Vicente de los Mozos, que ha confirmado que la Fórmula 1 llegará a Madrid.
Queremos hacer la mejor experiencia que haya en Europa. Y además, todo el mundo habla de la Fórmula 1. Yo les puedo decir que estoy pensando en eventos de ruedas en IFEMA Madrid. Y me quedo ahí. Nosotros tenemos unas cláusulas de confidencialidad con la FON y no puedo desvelar ni cuándo vamos a firmar el contrato ni cuándo lo va a anunciar. Pero lo que sí les puedo decir es que yo sí sé cuándo lo vamos a firmar y cuándo lo vamos a anunciar.
Y a partir de ahí ya no ha querido decir nada más y no se le puede entrevistar porque yo no sé si nos ha arrepentido de lo que ha dicho y que ha desvelado demasiadas cosas. Tiene pinta de ello, ¿eh? En tenis recordamos que Carlos Alcaraz disputa mañana las semifinales contra el ruso Medvedev, será en segundo turno. Antes se jugará la primera entre Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner. Y ya hay final femenina, la tunecina Ons Jabeur se medirá a la rusa Marketa Bondrusova. Ons Jabeur, que ha ganado a Arina Sabalenka. Ha sido uno de los mejores partidos que se han visto en esta edición de Wimbledon. Espectacular la remontada que ha protagonizado la tenista femenina. Y además, Marcel Granollers va a jugar el sábado la final de dobles. Y en baloncesto, el Barça ha hecho oficial, ayer ya se preveía, el fichaje de Darío Brizuela para las tres próximas temporadas. Será, por lo tanto, nuevo jugador del Barça, dejando así las filas de Unicaja. Tenemos, como siempre, un gran tiempo de opinión. Tomás Guas, hola Tomás Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué se sabe del Telegraph? ¿Alguna cosa nueva?
No,
¿Telegraph?
No se sabe nada nuevo.
No,
sabe nada.
Telegraph nos decepciona.
Sí, hoy no ha vuelto a incidir en el asunto de que ya comentamos ayer.
Lamentable.
Hoy tenemos mucha Superliga y muchas otras cosas.
Bien.
Sobre todo los nombres, de aquellos jugadores que no tienen equipo todavía y que son jugadores de mucho renombre. Aquí está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
No lo hemos dicho en titulares, pero luego vamos a incidir. ¿Has visto hoy a Joao Félix?
Sí.
Hay acercamiento. Hay un buen rollo tremendo en el Atlético de Madrid. Yo no sé qué tecla se ha tocado hoy en el Atleti.
Bueno.
Que han dicho, lo mejor para todos es que desprendamos una imagen de amabilidad.
¿Tú te acuerdas que el lunes se vieron unas imágenes de Andrea Berta con Joao Félix?
Sí.
Y que el martes, aquí en esta misma tertulia, hablamos de que después de la cena
peto,
en...
Sí.
No, y que después
bueno,
de la cena en
sí, hubo una
Segovia,
sí.
Hubo una... Bueno, pues se está trabajando en ello. Sí, por lo menos en que la gente, o sea, que se comporte todo el mundo poniendo en valor al club y el patrimonio del club, independientemente de que la situación sea la que es.
Pues sí.
Y déjame puntualizarte que yo creo que la salida de Lodi no está reñida con que pueda salir cedido el chaval uruguayo, Mourinho, porque realmente quien ha sustituido a Lodi fue Reguilón y quien viene a sustituir a Reguilón es Javi Galán.
Uh-huh. O sea que... Y además estáis esperando a que se recupere el que en teoría va a ocupar,
sí,
ese puesto.
Reinildo, pero quiero decir que no es que yo no creo que el uruguayo se vaya a quedar, independientemente de que la salida de Lodi está prácticamente cerrada.
O sea, a Tomás le vale todo lo que no quieran o lo que no quiero hablar de sobrar, de los excedentes de otros equipos. Así que mira, ya tenéis un posible destino, Cornellá. ¿Te gusta Tomás para Cornellá?
Sí, hombre, además que el Atleti, sin tener nada que ver, criatura, dejó un momento muy triste en el fútbol en la última visita que a Cornellá, tiene que hacer algo. Aquel gol de Griezmann debe de tener alguna compensación.
Vale, pues mira, habría que tenerlo en cuenta. Muy bien.
Elías, una aportación económica al Español para que juegue Mourinho unos minutos, ¿no?
Pero Mourinho, el Español con Mourinho es una cosa cachonda.
Claro, sí, no cabe duda. Está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Está tarifando Elías porque Rodrigo se ha ido al fútbol árabe. Te ha sentado fatal esa noticia.
Me sienta fatal. Primero porque demuestra que boquerones están los clubes de la Liga. O sea, un futbolista de ese nivel que costaba solo 3,5 millones la ficha y que nadie sea capaz de traerse un delanterazo internacional y que se vaya a jugar, que ya dices, oye, es que no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo, pero me da pena.
No hay dinero.
Lo entiendo, sí, lo entiendo y me da mucha pena.
Sí, porque era un jugador, además, que se sonó mucho para entrar en la última convocatoria de Luis de la Fuente.
Y sonó para el Sevilla, que tendría todo el sentido, estando Víctor Horta ahí, que era su director deportivo en el Leeds. La verdad es que me sorprende muchísimo incluso volver a Valencia.
Hace unos años estuvo muy cerca del Atlético de Madrid.
Es que es
muy
delanterazo.
Ha sido un jugador muy apetecido por muchos clubes, es verdad. Bueno, pues al final se va al fútbol árabe. Y está Roberto Morales. Hola, Morales, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues mira, vengo a hacer la crónica de la selección española contra Italia.
Que 19, es que 3-2 ha perdido, sí, ha sido un partido.
Yo creo que hemos sido inferiores, peleado. Nos ha pesado el favoritismo que teníamos y a 5 minutos del final todo el partido a remolque se nos ha escapado la final ante una Portugal que ha asombrado. He visto la otra
Italia.
Semifinal.
Ah, Portugal, ya, el Portugal de la otra semifinal.
Espectacular, tiene una generación de futbolistas que yo creo que.
Ahí es donde está el hermano de Joao Félix,
casi sí, del protagonista. Pues ahí, ¿no? 5-0 ha ganado.
Juega bien,
Portugal,
el chaval. Juega muy bien.
5-0 ha ganado. 5-0.
Portugal. 5-0.
Ha sido el gran protagonista.
3-0 la primera parte, ha barrido a Noruega, que nosotros no pasamos del empate. Ahí empezamos ya a mostrar malas sensaciones. Aunque es verdad que José Lana hizo muchas rotaciones porque tenía la clasificación a un punto para ser primero. Pero yo creo que hoy se ha apagado eso y no hemos visto a España siempre remolque, no con su estilo y solamente con Ilias arriba, que ojo el jugador que ha fichado Villarreal.
Qué bueno es.
Qué bueno es Ilias, qué jugadorazo. Pero hemos tenido excesiva dependencia de él. Y hemos siempre ido a remolque y empatando el partido, siempre reaccionando, pero ya el último gol. Nos ha salvado Rubén muchísimas ocasiones, el portero, que está muy bien. Menos el primer gol, que es un fallo suyo. Curiosamente, el mejor de España ha fallado el primer gol. Y al final, como te digo, Italia se ha ganado con justicia el pase.
Estuvisteis a punto de traer al hermano en el pack con Joao Félix, ¿eh?
A ver si
lo que pasa es que era demasiado joven.
Entonces. Era muy jovencito, pero sí, porque es que yo creo que tienen una diferencia de 4 o 5 años,
sí,
¿no? Me parece.
Claro, sí, a ver si no habéis traído al bueno.
Pues vete a saber. Pero bueno, es cuestión de...
Fernando Hierro, valoro Hierro.
De encontrar otros 120 millones para el chiquitín, ¿no?
Claro.
Esto está hecho ya.
¿Qué dices de Fernando Hierro, Tomás?
No, hombre, que hay hermanos, que te acuerdas de aquella coña del Barça que dijeron que fue por Fernando y trajeron a Barolo.
No me acordaba.
Fue con la histórica y Barolo Hierro juega bien, ¿eh?
Muy bien.
Sí. Buen futbolista. Buen pero los hermanos siempre piensas que si ves el bueno es el otro.
Es verdad. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hola a todos.
¿Todo bien por Mallorca?
Todo correcto, sí.
Vale.
Ha bajado un poquito el calor.
Bueno, eso es importante.
Bueno, cuando digo bajado, me refiero a que, ¿no? Sí. Que ahora
32.
Se puede vivir.
Sí. Bueno, en Madrid también ha bajado, pero no lo suficiente. Estamos aquí con una chicharrera que no hay forma de quitarla encima. Llevamos buena semana en el mundo del ciclismo, ¿eh? Ha costado 5 años, casi un lustro, pero esta semana se han destapado los nuestros y una vez ha roto el hielo le han cogido el gusto. Jon Izagirre ha sido hoy el protagonista del día, el ciclista del Cofidis, ha protagonizado una escapada que ha sido espectacular, ¿eh? Porque las diferencias eran mínimas, no pasaban de 40-45 segundos con un grupo de 6 bichos por detrás, aún así ha aguantado para conseguir el triunfo en Belleville. En algún punto de la geografía francesa está Alberto Arauz. Hola Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Pues estoy donde tengo que estar, en Mâcon, en el hotel del equipo Cofidis, del gran triunfador de la tarde, que no es otro que Jon Izagirre, que nos ha dado un alegrón tremendo en un día maravilloso de ciclismo, que se arrancó a tope, que hubo batalla desde salida y que el ciclista guipuzcoano logró colarse en la fuga. Y cuando faltaban poco más de 30 kilómetros para la línea de meta, ha lanzado un ataque bestial y se ha plantado solo en la línea de meta de Belleville. Y me he venido hasta aquí para charlar con él, con Jon Izagirre, que es su segunda victoria en el Tour de Francia, ya ganó hace 7 años, y que te escucha ya, Joseba, en la sintonía del partidazo de COPE.
Pues un placer. Hola, Jon, Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón.
Soriona, muchas felicidades, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, la verdad es que en una nube, ¿verdad?
En una nube, me imagino, porque tú estás acostumbrado a ganar en grandes vueltas, ya has ganado el Tour de Francia, pero a eso no se cansa, o de eso no se cansa nunca uno, ¿no?
Hombre, está claro que ganar no se cansa nadie, ¿no? Y menos en un Tour de Francia.
En un Tour de Francia tan especial, ¿no? Tan especial para los ciclistas vascos, sobre todo, porque habéis vivido un comienzo de Tour espectacular con toda la gente que se ha echado en la calle en las carreteras de Euskadi, y que encima esta semana ha tenido la rúbrica con la victoria de Pello antes de ayer y la tuya hoy, ¿no?
Sí, como has dicho tú, pues bueno, ha sido especial, ha sido muy bonito el inicio del Tour, los días anteriores y las tres primeras etapas ahí, pues, carreteras de casa, con la afición increíble que se ha volcado con la carrera. Y bueno, como tú has dicho, tanto con la victoria de Pello como con la victoria del equipo nuestro con Víctor en Donosti, pues está siendo un Tour increíble.
Claro. ¿Esto está marcado de antemano? ¿Tú ya sabías que hoy era el día en el que ibas a atacar, o lo preveías desde hace algunas jornadas y dices, bueno, vamos a intentarlo y a ver qué sale?
Hombre, estaba preparado a intentar coger la fuga. Es que las fugas están siendo muy caras en este Tour y hoy también se ha luchado mucho, ¿no? Yo creo que está bastante claro que tenía muchas opciones de que llegase la fuga y esa era la intención, ¿no? De meternos en la fuga y, mira, pues por lo menos hemos podido entrar, porque hasta ahora no he podido coger ni una fuga, y con la suerte y con la fuerza que he podido llegar a una meta, pues en primera posición.
Lo que pasa es que yo no sé si tú tienes mucha experiencia en el Tour, has corrido muchos Tours, en todo se corre como este, porque aquí, y sobre todo en la etapa de hoy, era una locura tratar de coger una escapada.
Sí, llega un momento que es casi imposible, ¿no?, saber cuándo se va a hacer, ¿no?, la fuga, porque de hecho casi todos los equipos estamos dentro, muchas veces la gente de la general se metían también y era una locura, ¿no? Llega un punto en que, pues bueno, intentas correr lo más delante posible y no perder la cara a la carrera y, bueno, sabes que en un momento u otro tiene que salir la escapada, y en una bajada pues he podido distanciarme con Jorgensen y con André Amador y bueno, por lo menos el primer objetivo del día ya habíamos hecho, me coge la fuga.
Claro, ese es el primer objetivo. Y el segundo es marcharte. ¿Y eso, cómo se produce el clic ese en el que dices, ahora, este es mi momento? Porque quedaban treinta y tantos para la meta, o sea, no estabas a un kilómetro, sí. Estabas a 30 y tantos.
Sí, quedaba mucho, ¿no? Pero bueno, al final miras a tu alrededor y, bueno, sabes que cada uno baraja sus cartas y, bueno, como has visto con Matiu, ¿no? Él ha anticipado un poco su ataque y se ha marchado por delante y, bueno, por detrás, pues íbamos un poco a palos, ¿no? Con la gente de Movistar, nosotros, con Teus, con Tis Benot, a ver, Pinot. O sea, había gente muy fuerte. Y bueno, en el último puerto habían cogido unos metros, ¿no? Pino, Jorgensen y Matthew. Y bueno, con la ayuda de Guillaume hemos podido cerrar el hueco. Y ya una vez cerrado, pues bueno, he visto que quizá era el momento y he decidido arrancar con todo lo que tenía. Y sabía que quedaba mucho. Pero bueno, sabía que también el viento también era la mayoría del tramo favorable. Entonces, pues bueno, eso también me ayuda.
¿Desde el coche te dicen siempre la verdad? Te dicen 20 segundos, 30, creo, 35, cuidado, 31.
Sí, algunas veces sí que me han dicho alguno de 50 segundos y al de 20 segundos ha venido la moto con 44 segundos. Igual.
¿Y qué dices? La madre que os parió, ¿no? No me engañéis, ¿no?
Sí que, bueno, cambian un poco, pero bueno, sin mentir demasiado.
Bueno, y luego ganar en el Tour es una gozada, pero ganar como has ganado hoy, con la tranquilidad de poder estar el último kilómetro disfrutándolo, eso es el doble de gustoso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, tienes la tranquilidad de poder disfrutar del momento y poder celebrarlo como uno quiere y, bueno, la verdad es que ha sido fantástico.
¿Y cuánto te has acordado de Iraya?
en esos, esos metros finales?
Pues mucho, mucho, porque bueno, tanto Iraya como toda mi familia, ¿no? Al final, pues hoy cumple 4 años y bueno, como he dicho antes, pues son momentos que te pierdes, ¿no? Por nuestro trabajo, por este deporte, y pues ha sido pues una forma de regalarle, ¿no? De hacer mi regalo personal, y bueno, pues no sabía exactamente cómo hacerlo, pero bueno, se me ha venido eso a la cabeza y así lo he hecho.
¿Le hacías algo como de oír algo así, con el dedo índice en la oreja o en el casco? No sé, ¿hacías
en la oreja? Pues bueno, como cuando celebras, cuando eres pequeño y te dicen, bueno, ¿cuántos años has hecho? Pues 3, y tiras de la oreja, ¿no? 1, 2 y 3.
Ah, vale.
Pues quería hacer ese gesto, ¿no? De tirón de orejas y, sí. Y luego con los dedos, pues hacía 4 porque cumple 4 años.
4 años, claro. Antes de que te pregunte un Alberto Arauz, has ganado en el Tour, has ganado en el Giro, has ganado en la Vuelta, has ganado un montón de etapas, tienes un currículum extraordinario. ¿Es diferente siempre ganar en el Tour?
Sí, en el Tour siempre es diferente todo, ¿no? Siempre he dicho que es la carrera más grande, la que más repercusión tiene. Y se ve, ahora mismo lo estoy viviendo yo, ¿no? Con todo el boom que, bueno, medios de comunicación, amigos, televisión, radio, es increíble esto, ¿no? A poco que hagas algo en el Tour se multiplica por 10, ¿no? Entonces sí que es diferente.
Arauz, lo que digas.
John, yo quería preguntarte por hasta dónde vas a estudiar tu carrera, porque tienes 34 años y estás espectacular, hoy has ganado demostrando un nivelazo increíble. ¿Hasta cuándo va a durar John Izagirre en el ciclismo?
Pues no me lo planteo todavía, ¿no? La verdad es que estoy disfrutando mucho de este deporte, de este trabajo que es el ciclismo, y bueno, entre la cabeza y las piernas funcionan, y bueno, junto con la familia, si estemos todos de acuerdo, pues seguiremos unos cuantos años más.
Claro que sí. Oye, ya esto ya para llevarlo a nuestro terreno, le has dicho a Pello en el Athletic que teníais uno desde el martes, pero ya os hemos empatado.
Pues mañana le digo.
Mañana le dices. Vale, díselo de nuestra parte también. Johnny Izagirre, un placer hablar contigo y abrir esta noche contigo el partidazo. Disfrútalo como se merece esta victoria. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, agur.
Vale, agur.
Johnny Izagirre, que ha ganado la etapa. Vaya semanita llevamos a Arauz, ¿eh? Qué forma de darle la vuelta a la situación después de tantos años.
Sí, es impresionante, Joseba. Parece increíble que estuviéramos 5 años sin ganar una sola etapa y en 3 días hayamos ganado 2. Y lo que hemos hecho hace mucho que no se producía, Joseba, porque desde el año 2015 no ganábamos 2 etapas en el mismo Tour. Así que si a eso le unimos que tenemos ahí a Carlito Rodríguez 4 y a Pello Bilbao 5, yo creo que el Tour de momento es de matrícula de honor.
Sí, señor. Luego profundizamos, que tenemos mañana la llegada al Gran Colombier y esa va a ser otro cantar. Hasta luego, Arauz, gracias.
Hasta ahora, Josep.
Que quiero que hagáis un análisis, os he dicho antes del programa, quiero que hagáis un análisis del ciclismo y vosotros os sacan del 105 no, no, por 60 no, no. Y no, sobre todo los que tengo aquí alrededor.
Soy ignorante de muchas cosas, pero el ciclismo especialmente, o sea, ¿sí? No puedo opinar, vamos, o sea.
A mí me parece que son momentos únicos. Lo que dice Izaguirre es una verdad como un templo. El Tour es algo distinto, sí, es todo. Sí. Son los Juegos Olímpicos. Esto es una cosa. Esto es un oro olímpico, de permitirme la exageración, ¿no? El momento es esa tensión cuando le ves, si le pillan, si no le pillan. Iban 6 tíos detrás, ¿eh?
Sí. Y 6 bichos, dices, ¿eh? Cuidado, que no eran unos piernas los que iban detrás.
Y te da la sensación de que no llega nunca. Él debe tener la misma. Que la meta la van poniendo cada vez más lejos. Pero que realmente, además, son personajes. Fíjate, yo pensaba cuando estaba escuchando 34 años, parece que va toda la vida. Johnny Izagirre, todos sabemos cosas de él, ¿no? Y le hemos visto en otras cosas. Pero me parece que es el. Y que soy como fuera unas carreras extraordinarias, ¿no? Que no habrán tenido, pues oye, la calidad, la oportunidad de ganar una gran prueba de estas, pero que han sido unos personajes que nos han acompañado toda la vida. Y yo creo que es un renacimiento, dile como quieras, del ciclismo español.
Ojalá.
Bueno, porque que desde Contador y compañía había caído, ¿no?
Sí, ojalá, hombre. Tomás. Sí, ya ha caído mucho, ¿eh?
Ahora lo están sosteniendo ciclistas muy veteranos, pero sí. Claro, tenemos en la recámara a Juan Ayuso y a Carlos Rodríguez.
Ahí donde están las esperanzas.
Que son, ¿no? Esos, yo creo que son dos críos.
En Ayuso, son dos críos. Juan está las esperanzas, pero estamos viviendo un Tour apasionante. Sí. Yo creo que en los últimos años no nos ha enganchado tanto como este, y encima le añadimos 2 triunfos españoles cuando yo creo que no los esperábamos, ¿no? Sí. O sea, ni el plan más optimista de alguien que siga el ciclismo español, de Eri, de cualquier que le escuchemos, podría esperar ese éxito español. Para mí hoy ha sido muy emocionante, especialmente emocionante porque ha luchado contra todos, se ha marchado con valentía, parecía que, como dices tú, los bichos que venían por detrás, que se atacaban unos a otros, al final les ha perjudicado porque pegaban el tirón y luego y paraban,
sí.
Y él iba a una marcha que no sé dónde sacaba las fuerzas de dónde sacaba el impulso. Ya fue emocionante el primer triunfo en memoria de su compañero fallecido.
Sí, el de Peyo Bilbao, sí.
Pero hoy ha sido espectacular la fuerza que ha tenido y cómo ha aguantado hasta el final y cómo ha coronado ahí el triunfo.
Sí, y luego lo que supone una victoria de estas, evidentemente en el plano personal, el haber ganado una etapa en el Tour de Francia, pero que es que esto salva la temporada anual de un equipo, ¿eh? De un equipo.
Se veía la emoción en la meta cuando ha llegado, que estaban todos emocionados.
De cualquier forma, cuando hablamos de explosión o de nueva explosión del ciclismo español, que es rotundamente cierto, también tenemos que pensar, de momento parece ser la distancia que todavía nos separa con esos dos monstruos que se jugarán el Tour, ¿no? O que se van a jugar el Tour o que van a empezar o seguir jugándose el Tour mañana. A mí, de la etapa de hoy, hay una cosa que no hemos comentado. Cuando habéis dicho esto de que habían seis que les seguía, él llevaba un compañero, ¿no? En ese grupo de perseguidores que le llaman el filósofo, me parece, ¿no? Y que ha estado haciendo unas maniobras fantásticas cada vez que ese grupito intentaba acelerar para pillarlo, ¿no? Y yo creo que ahí esa labor de
Secante, se llama de Secante.
Sí, sí. Ah, pues eso, pues esa labor yo creo que él no lo ha comentado en la entrevista, pero sé que al final de la etapa él le ha agradecido al compañero esa picardía y esa... Porque claro, como tú decías, Joseba, hemos visto demasiadas... Bueno, yo creo que todas las veces que con 30 kilómetros por recorrer, 44, 45 segundos que tenía él, ¿no? John, de diferencia, casi siempre se la suelen atrapar, sobre todo a uno que vaya adelante solo, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, tanto la táctica del compañero en el grupo de detrás como él, que ha estado soberbio, absolutamente soberbio, porque hacer eso 35 kilómetros solo y que no solo no te cojan, sino que tú llegues a la meta con un minuto, ha sido admirable, realmente admirable. Sí.
Gonzalo, ¿quieres añadir algo más?
Estoy absolutamente desconectado del ciclismo. No, lo dejé hace mucho tiempo, la verdad.
Con Perico, ¿no? Perico ya no. Tuviste bastante con Perico.
No, hombre, y con Indurain y con Contador, pero me refiero que para mí es un deporte que me engancha mucho siempre y cuando tenga alguien a quien seguir. Yo creo que eso nos pasa a mucha gente con los deportes. Le ha pasado a la Fórmula 1, le pasó con Alonso, con el ciclismo yo creo que también pasa bastante.
Pues engánchate a Pogacar, a Vingegaard, o a Remco Evenepoel, o a... Bueno, ponte, que no está, Remco Evenepoel,
ni Primoz Roglic,
pero hay buenos bicharracos ahí.
Póntelo los tres próximos días y yo creo que te vas a volver a enamorar del ciclismo
pero
con Pogacar.
Sí, reconozco que a mí el ciclismo me ha dado grandes tardes. O sea, porque es verdad que cuando he seguido a alguien fielmente... Lo hacía con muchísimo entusiasmo, claro, evidente. Pero es verdad que hay muchos deportes que, hombre, cuando no los entiendes bien, necesitas algún incentivo más, ¿no? Que el hecho de admirar el deporte.
Identificarte con alguno, claro. De los que está ahí. Muy bien.
Es que dices una cosa que es tremenda. A ver, se me está ocurriendo Barcelona, no sé, vamos a suponer, el estadio de Montjuic, ¿no? Que gente conozca. Barcelona, La Garriga, son 35 kilómetros. ¿Usted sabe lo que es eso? Que lo puedes pensar en Madrid, en Bilbao, en San Sebastián, en Cáceres, en Toledo, que la gente de cada sitio que piensa a 35 kilómetros de su casa es un huevo. 35
con la matraca que llevas, ¿eh? En las piernas.
Con la matraca que llevas.
De los días y de la jornada de...
Estamos. Por eso digo que estos roqueros, coño, que son 34 años y tal, y que ese agujero que hemos tenido, pues a estos hay que agradecerles y besuquearles, porque han aguantado el gran tirón, y esto de dos etapas seguidas, jodido, tiene un gran mérito, ¿no?
Pues,
claro, por ser quien son ellos, vaya.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales? Cris Bejarano, la Cris, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal? Ya están nuestros oyentes enviando mensajes al 637-230010, ese es el WhatsApp del programa, y en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, ¿cómo me alegro por John Izaguirre? ¡Qué valores, qué humildad, qué ciclista! ¡Vaya etapa nos ha dado! Dice otro, si John Izaguirre ya es un ciclista que gusta, le ves hablar de su hija y te alegras el doble, soy muy fan de él. Otro dice, anteayer un vizcaíno, hoy un guipuzcoano, solo falta la victoria de un vitoriano para completar el dominio de Euskadi en el pelotón español.
Pues hay un alavés, que es Mikel Landa.
Eso decía, es decir, tiene que ganar Mikel Landa, decía este oyente. Otro dice, cómo me alegro por Izaguirre y también por Cofidis, que este año llevan dos, un equipo que siempre lo intenta cada año y este año le llegó su momento. ¡Bravo! Y por último dice un oyente, John Izaguirre se cuela en el top 3 deportistas españoles de la historia. Para mí, solo Nadal y Gasol están por delante.
Bueno, eso es muy muy debatible, ¿eh? Me imagino que estamos con
la
cercanía, ¿no? del triunfo conseguido. Pero bueno, las 12 menos un minuto, hora menos en Canarias. Dejamos el ciclismo, luego volveremos para analizar la etapa de mañana, pero ahora toca fútbol, ¿eh? Hay muchas cosas que contar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, que es un tranquilo que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, y no para mejorar. 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Le digo nunca más, no, no, al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
¡Ahora más cerca que nunca! ¡Más de 75 centros a nivel nacional! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! ¡Abierto sábado y domingo!
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ya estamos en clave futbolística en este partidazo, en la sintonía de la cadena COPE, en este jueves 13 de julio, con Elías Israel, Roberto Morales, Gonzalo Miró, Tomás Guas y Emilio Pérez de Rozas.
Como veo que lo que más os interesa saber es esa plantilla que ha confeccionado Isaac Avilés. Hola, Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
De jugadores que por el momento no tienen equipo, sale un plantillón, ¿eh?
No, es una plantilla buenísima. Hemos estado Carlos
Landa
y yo...
¿Es buena y compensada?
Es buena.
¿O está repleta de delanteros y faltan centrales?
No, es una plantilla perfectamente que podría competir en primera división. Ahora, eso sí, os digo que es cara, ¿eh? Viendo los jugadores que hay, no tiene pinta de que esto lo pueda asumir un equipo por sí mismo.
Bueno, pero hay que tener en cuenta que...
Sin rascarse el bolsillo.
No hay que fichar los 25.
No tienen equipo.
No tienen equipo.
Exacto, todos ellos son jugadores libres.
Que no se suban a la parra, que estén rajados. Ya ofreceremos nosotros lo que tengamos que ofrecer si quieren seguir jugando al fútbol.
Cuánto les queremos dar, exactamente.
Ya no es lo que eran, ¿eh? O sea que los sueldos tampoco van a ser tantos.
Exactamente, que si están sin equipo también será por algo.
¿Has hecho cuentas de lo que cuesta?
No, pues es que yo creo que es inasumible, todos juntos.
Sí.
Yo creo que es inasumible. Ahora te lo digo, hombre, para un Real Madrid y un Barça, bueno.
Pero ¿qué equipo va a fichar los 25, joder? Porque hay que hacer esa reflexión.
Que si fichas a uno solo,
un club nuevo.
Pero sí, imagínate que tienes un equipo nuevo, exactamente, pues yo te digo que estos 25 yo creo que
Que no se respire miseria, tío.
Venga, ¿quién dijo miedo?
Suelta los billetes.
Venga, vamos a ver, porteros, fijaos, empezamos. David De Gea, para empezar.
Toma.
Le han quedado sin equipo en el United.
Hace falta pasta, ¿eh?
Y yo creo que David De Gea no es barato. Segundo, Arnau Tenas, que viene de hacer un sub-21 espectacular con la selección española, que lo ha dejado libre el Barça, ahora mismo está sin equipo, y es un auténtico porterazo, y encima con muchos años por delante.
Claro, es que tienes el presente y el futuro asegurado con ellos.
Y para cerrar, la experiencia de Handanovic, el portero del Inter, que este año no ha jugado mucho porque jugaba Onana, pero que ha sido un porterazo espectacular. Así que fijaos qué portería, David De Gea, Arnau Tenas y Handanovic. La defensa, laterales derechos... Juan Cuadrado, el colombiano, hasta hace poco jugando de titular en la Juventus. Y Hugo Mayo, hasta hace poco también el capitán del Celta de Vigo. Cuidadito los laterales derechos. Bueno, pues los izquierdos yo creo que son todavía mejores. Jordi Alba y el Pacha Espino. El Pacha Espino, que hasta hace poco se hablaba que lo tenía prácticamente hecho con el Getafe, se metió el Rayo, ahora mismo no tiene equipo. Fijaos los laterales izquierdos que hemos formado. Y como centrales tenemos nada más y nada menos que a Sergio Ramos, Jerry Mina, Samuel Umtiti... Y este quizá es el más desconocido de todos, que es Daniel Amartey, pero es un jugador que ha jugado 20 partidos con el Leicester, es un jugador ganés.
Ahí hemos patinado un poco, Morris.
Bueno, escucha, es un jugador que para el que ha visto la Premier lo reconoce y dice, oye, para completar defensa, fantástico.
Ya se está tirando un triplazo de fútbol internacional.
Ahí sí.
¿Cuánto echo de menos a Angelio en estos momentos?
Ahí te has tirado un triple.
Ratita llama.
Bueno, centro del campo. Aquí nos falta, yo creo, que un 5 puro, ¿eh? Algo, un jugador más defensivo.
Vamos a ir eligiendo. ¿A quién ponemos de portero?
Venga, ¿a quién ponéis de portero?
De Gea
o Arnau.
Yo Arnau Tenas.
A ver, De Gea.
De Gea ha hecho una temporada espectacular.
Tomás, Emilio, ¿qué decís?
Mejor juego con el pie, Arnau.
Yo Arnau Tenas.
Arnau. Tomás, decides tú.
Arnau.
Hala, De Gea al banco. Mira. Arnau, de entre los laterales.
¿Juan Cuadrado o Hugo Mayo?
Cuadrado.
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 Cuadrado. Centrales.
Centrales, Sergio Ramos, Jerry Mina, Samuel Umtiti o Amartey.
Sergio Ramos y Amartey, porque Ramos hace buena al de al lado.
Vale. Sergio Ramos y Umtiti.
Umtiti, Amartey.
Sergio Ramos y Mina.
Mina. Uno cada uno, a ver cómo...
Yo Sergio Ramos y Mina también.
Mina. Tomás.
Yo también, porque el Jerry cuando vino era como una mezcla de Miguel y Alessanco.
Está bien por arriba, sí, sí.
Mina, sí, sí, era un tipo que me puso muy cachondo a mí este cuando vino. Sí, hombre, yo leo y escucho y era, vamos, en fin, vamos.
Vale, y
laterales izquierdos, Jordi Alba o el Pacha Espino. Ojito, esto.
A mí el Pacha
me gusta mucho, ¿eh?
Espino.
Yo digo Jordi Alba.
¿Esto es que vamos a por el título de la próxima temporada o vamos a largo plazo?
No, aquí no. Si nos tiramos,
Somos como Luis de la COPE, vamos a por lo inmediato, vamos a por los veteranos.
No, al próximo partido ya.
Próximo partido, Jordi
Alba.
Jordi Alba, sí. Jordi Alba, Jordi Alba.
A ver, yo hablo por mí. Si entre los dos porteros yo me he quedado con Arnau porque pienso en el futuro y el demás, es que a mí me parece que Jordi Alba tendría que tener tres calles en cada pueblo de España.
Pero
al otro, ¿no?
Pero,
digo yo, vamos, si es que tenemos que ser un poco coherentes con lo que elegimos, ¿no?
No tiene por qué, escucha. Tomás, no tiene por qué ser solo el criterio de edad. A mí me gusta más Arnau que David De Gea porque me parece que tiene mejor juego de pies, que sale mejor y como a mí me gusta jugar, prefiero ese tipo de portero.
Tiene más años, ¿no?
Bueno, sí, claro que tiene más
influye,
años.
¿No? Claro.
Yo, hemos preguntado si era un equipo para un año, un fichaje para un año.
Aquí transiciones las justas. ¿Para sí, qué vamos a andar perdiendo tiempo?
Si es para jugar la final mañana, Jordi Alba.
Vale, pues ya bueno, hemos elegido sigamos. Jordi Alba. Sigamos, centro del campo.
Venga, centro del campo. Digo que
¿qué jugamos? ¿4-2-2 o 4-4-2 o 4-3-3?
Yo creo, bueno, decidirlo vosotros, porque tenemos extremos, tenemos medios, tenemos para
4-4-2.
No, porque hay pocos centrocampistas. Da para jugar con extremos y delanteros.
Bueno, ya, pues entonces vamos a decidir.
4-2-4.
No, como que
venga, es igual. Escupe.
4-3-3.
Venga, ahora me decís. Mira, mediocentros. Tenemos venga. Aaron Ramsey, que viene también de jugar con la Juve. Oxlade Chamberlain. Bueno, ha tenido problemas. Bueno, jugar. Ha tenido problemas Chamberlain con las lesiones, pero buenas temporadas, tanto en el Arsenal como en el Liverpool.
Flojeamos en la media, ¿eh?
Sí.
Pero los nombres son muy buenos. Isco, ojito a esto, también sin equipo. James Rodríguez.
Sí, pero vamos a ir elegiendo para cada puesto.
Y Juan
puesto.
Mata. Estos son los, digamos, los que podemos poner en el centro del campo.
Flojeamos.
Solo son esos cuatro, los centrocampistas.
Esos cinco, sí, esos vamos cinco. En el centro del campo Emilio, es más experiencia con... y mucho
vamos a
nombre
jugar como
que
4-3-3.
4-3-3,
4-2-4.
4-3-3. Hay que elegir,
bueno, o sea, puedes elegir dos de aquí simplemente sí, y luego dos sí. extremos y dos delanteros,
yo
por
creo
ejemplo.
Que sí, yo creo que sí.
No sé, difícil.
Dos.
Vamos a ver, yo voy a poner a Sergio Ramos de medio centro. Eso para empezar.
Incluso a Jerry Mina.
Joder, es que últimamente todos esos han jugado
poquito. Hombre, Juanín, a ver, escucharme una cosa.
Entre Ramsey, Mata.
Juanín Mata de los nuestros, joder.
Yo soy más de Isco que vamos. Yo a Isco le meto con lo que sea.
Mata e Isco, vamos a tirar.
Mata e Isco,
vamos a ser patriotas.
Ofensivo 100%, ¿eh?
Yo también.
Ahí no roba un balón nadie, pero
no. Es muy bonito, pero...
Pero es que no nos lo van a quitar, Emilio.
Ah, vale, perfecto.
Yo apuesto por Mata e Isco también.
Mata e Isco.
Lo importante es el árbitro, Joseba.
Sí, 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 sí. No lo voy a decir. Sigue.
Venga, banda derecha. Tenemos dos opciones. Adama Traoré o Lucas Moura.
Yo Lucas Moura.
Yo Adama.
Yo Adama también.
Lucas Moura. Yo Adama. El patriotismo ya lo he gastado en el centro
Adama.
Del campo.
Adama, ya está. ¿Y en el izquierdo?
Y ojo a la izquierda, ¿eh? Uno poco conocido, Camada, y otro muy conocido que no está muy bien, que es Eden Hazard.
Cualquiera menos Hazard.
Camada.
Camada.
Camada es el
de... Camada de gatitos.
Camada.
O escúchame, Camada es el del Eintracht.
Sí, señor. Sí, señor, el japonés.
Camada.
Sí, no, buen jugador.
Camada. Se está quedando un truño de equipo, ¿eh?
Camada, sí, sí.
Os aviso.
No, bueno, pero escucha, tenemos también a Hazard en el banquillo, pero lo tenemos, por ejemplo.
Ha vendido la moto de los 25
y vamos a ganar la liga y creo que si salvamos la categoría bastante.
Estoy por hablar de ciclismo.
Camada, Isco, Mata y...
Ahí puesto Adama. Y Adama, sí, y Adama.
Y ahora, delanteros, tenemos. Esto también, mucho nombre, pero poco presente, ¿eh? Diego Costa, Mariano, Alexis Sánchez y Wilfred Zaha, quizá también menos conocido para el que no vea la Premier, este año 27 partidos en el Crystal Palace, 7 goles
ese
y 2 asistentes.
Bueno. Ese
es
bueno.
Es buen jugador.
Estaba a punto de ir a Arabia Saudí.
Sí, está a punto, pero de momento es libre.
Zaha y Mariano.
Es un tallo además importante.
Yo también, Mariano y Zafra.
Cuidado con estos dos delanteros, ¿eh? Mariano y Zaha sería una buena delantera.
¿No? Y
bueno, Mariano,
Gonzalo.
No, yo me lanzo por Diego Costa.
Diego Costa.
Sí,
Diego Costa
siempre
Mariano.
Mi equipo.
¿Quién
Diego,
no está
Diego Costa sí es, siempre mi equipo.
Lo que sí es cierto es que ya hemos averiguado por qué no tienen equipo.
Bueno, de aquí hay alguno que lo va a tener pronto, ¿eh, Emilio?
Mariano, Diego Costa, Emilio.
Ah, perdón, Diego Costa.
Mariano, Diego Costa, Tomás. Tú decides. Mariano, Mariano, pues Mariano. Zaha ya lo doy por seguro.
Zaha sí, hombre, sí.
Pero aquí así...
Para Cornellá me vale uno y medio.
Y entrenador en paro habrá unos cuantos, ¿no?
Sí, pero mira, entrenador no hemos mirado así en paro... así de top, digo,
Zidane,
¿eh?
Zidane, ¿no? Zidane.
Zidane, por ejemplo, es uno de los entrenadores...
Sí, sí. No, Zidane no está en paro.
Ah, perdón.
Está a la espera.
Sí.
Zidane es una rueda extraordinaria que es se va Ancelotti viene Zidane, se va Zidane, viene Ancelotti.
Está ahí esperando,
claro,
¿no?
Es gente
es
que
un
está
bucle, ¿no?
Es claro, un bucle.
¿Te imaginas?
Está descansando estaría y entonces sabe eso. Que cuando el otro se vaya a Brasil vendrá él. Y
van rotando, ¿no, Tomás? Claro, van rotando.
Hasta los 82 años.
Y luego vendrá Ancelotti porque Zidane se irá a Francia.
Claro, tío, Raúl, Francia, Arbeloa, Xavi Alonso, cuando tengan 75 entenderá. Es que esto es un bucle que no se va.
No, pero Tomás, cuando tengas 75 y asciendan con el Castilla.
No, bueno, es igual ya lo de menos, si asciende mejor y si no, si es que nosotros dos van a estar en bucle.
Bueno, pues yo la verdad buena es que ya, después de haber escuchado durante toda la tarde a Morris y las expectativas que habría creado, la verdad
es buen
que
equipo, ellos se van.
Me deja
equipo.
Bastante que desear, ¿eh? Con esto yo no sé si vamos buen a llegar equipo. Muy lejos. Arnau en la portería, Cuadrado, Sergio Ramos, Jerry Mina, Jordi Alba, Mata e Isco, Adama, Camada, Zaha y Mariano.
No está mal.
Luchamos por la permanencia.
Sergio Ramos es buen hombre. Sergio Ramos de medio centro.
Y delantero centro. Coge el Getafe y te mete tres.
Pero la situación de algunos es un tanto sorprendente.
Claro, pero es que se habéis dejado también jugadores fuera, ¿eh? Pacha Espino está fuera, que es otro pedazo de jugador. O sea, tenemos jugadores para completar plantilla que no están nada mal, ¿eh?
Nada, no.
Oye, ¿Camada qué años tiene?
Es que mira, la edad no la sé, pero no, pero yo creo que no llega a 30 años, ¿eh?
Pues a mí la situación de Camada, por ejemplo, me llama la atención. Sí, claro. O sea, quiero decir, no es comparable la situación de Camada con la de Diego Costa.
Y la BDG va a encontrar equipo
y la situación
en breve.
De Isco,
o el Pachaspino.
Oye, mira, 26 años, ¿eh?
Camada. Sí, Camada tiene 26 años, está sin equipo.
¿Qué pregunta te vas?
¿Y el Barça no se replantea lo de Arnau?
Pues no tiene pinta por ahora, no ha movido ficha.
Sí, me parece que una cosa, yo entiendo que va a jugar el alemán, pues es que no hay que ser Einstein, pero ese chico
es que tengo entendido que al haber
dejado
que acabe contrato, ahora le tienes que hacer un contrato nuevo y con lo cual
no cabe.
Se imputa para el financiero.
A varios jugadores les pasa eso, que
igual es un problema que está el suplente de Ter Stegen, que no es él.
Pero es que mejor este.
No, bueno.
Claro, bueno, creo, sí, yo bien, creo que es mejor este. O sea, yo que no te digo que sea malo, pero yo te digo
que creo que el Peña no es nada malo, ¿eh?
No es nada malo, pero es que a mí me gustaba ser otro. Y además siendo mío. O sea, a mí me parece que una cosa que yo, oiga, le renuevo y se lo cedo al español. Fenómeno, si lo quiere. Y basta, pero el chico este me parece que lo que yo le he visto jugar, siendo tuyo, repito, no sé.
Bueno, pues eso es lo que nos ha salido. Ya veremos qué metas nos ponemos, qué objetivos nos ponemos para la próxima temporada.
Lo de Camada me llama la atención, fíjate.
Para Leti.
¿Vale?
Vamos a otros asuntos futbolísticos. Está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Y está Álvaro Bonrichetti. Hola, Bonri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿A por qué llamamos a Bonrichetti? Pues porque hoy la Juve, a última hora de la tarde, ha hecho oficial el anuncio de que su intención es dejar la Superliga, que está supeditada, que el resto de los integrantes le den el visto bueno. Pero tiene claro la Juve que ya no quiere seguir en ese proyecto, ¿no, Álvaro?
Sí, bueno, todo esto responde a un cambio de rumbo evidente desde la marcha de Agnelli, buscando la Juve la mejor relación posible con la UEFA. Hay que recordar que todo esto nace el 6 de junio, cuando la Juve ya escribió esa famosa carta a Madrid y Barça mostrando la intención de abandonar la Superliga, y teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en Turín con esas posibles sanciones que van a poder llegar por el caso plusvalías, por el caso de las maniobras salariales irregulares, bueno, pues ha habido en la Juve un cambio de política exterior, digámoslo así, y lo que quieren es llevarse bien con la UEFA para que la sanción sea lo menos grave posible. Lo que se está hablando es que les dejarían un año fuera de Europa, eso sería tener que prescindir de la Conference, y es un mal muy menor para la Juve, para el año siguiente clasificarse para la Champions y poder jugarla. Entonces, todo esto no responde sino a esto que os comento, a mejorar la relación con la UEFA y a evidenciar con esta intención de abandonar la Superliga que el cambio de rumbo es total y absoluto.
Arancha, ¿el Madrid qué dice al respecto?
Yo no he preguntado al Real Madrid por esto, he preguntado a la Superliga directamente y me dicen que, a ver, que la Juve no se puede ir, que de hecho si nos fijamos en la última parte del comunicado dice lo que tú decías, que está supeditado a que el Real Madrid, el Barcelona y los otros equipos que aún forman parte del proyecto autoricen su salida. No se va a autorizar esa salida, o sea que la Juve, digamos que lo que va a pasar es de ocupar un primer plano y estar pues como estaba hasta ahora con el Barcelona y con el Real Madrid siendo un poco los que llevaban o lideraban ese proyecto, pues va a estar en un segundo plano esperando a ver qué pasa con la sentencia, que ya estamos hoy a 14 de julio y que todo apunta a que saldrá pues en el mes de septiembre, octubre, cuando retome el Tribunal de Luxemburgo pues las actividades en cuanto a los jueces. Se sigue leyendo sentencias, pero todavía no han sido comunicado a la Superliga ni a la UEFA que se va a leer la sentencia sobre este tema, así que habrá que esperar. Pero ya te digo que aquí no se va nadie. Todos dicen que se van, pero no se van. De hecho, la Juve lo deja claro, supeditado a que le dejen irse, pero la Juve sabe perfectamente que tiene unas cláusulas como el resto de nueve equipos que todavía siguen, que no se han podido ir, así que va a permanecer en el proyecto. Pero como decía Bonrichetti, a la Juve le interesa este papel porque quiere estar bien con la UEFA. A la Juve le da igual o no jugar la Conference League, pero el año que viene su intención evidentemente es clasificarse para la Champions y jugarla y no tener problemas de este tipo, porque considera que le están perjudicando mucho.
Claro, lo que pasa es que la convivencia en estas situaciones es muy difícil de mantener, porque tú no puedes estar jugando a las dos cartas. O sea, no puedes hacer estos gestos de cara a la galería para decir yo me quiero ir y luego mantenerte en otro proyecto.
Bueno, no es de cara a la galería, es de cara a la UEFA directamente. Bueno, o sea, claro, están haciendo un gesto de cara a la UEFA y calmando ese agua desde que salió Agnelli. Lo han explicado bien.
Joseba, lo que es evidente es que la Juve, si pudiera irse, se habría ido mucho tiempo. Claro. Evidentemente, en esa última línea del comunicado, cuando hablan de que se requiere el consentimiento previo de Real Madrid, Barça y resto de clubes, evidentemente están haciendo referencia a aspectos jurídicos que impiden a la Juve irse de forma unilateral. Pero esto
y
es
que
un
la
paso
Juve, Borrichetti, lo sabe perfectamente, porque la Juve sabe que, la Juve... que los otros equipos no se han ido. O sea, la Juve se hace la tonta, pero no es tonta. O sea, conoce perfectamente lo que firmó en su día.
Ya, pero yo no sé qué tipo de competición es esta cuya primera ley es que no te puedes ir.
Bueno, porque tú formas parte de una sociedad, Emilio.
Ya,
o sea, no es que tú no te puedas ir, es que tú formas
parte
de una
tiranía. Es más una tiranía que una competición.
Pero, pero escuchadme una cosa, es que yo creo que esto es irrelevante. O sea, las cartas sobre la mesa las van a tener el día, como dice Arantxa muy bien, que falle el Tribunal de Estrasburgo y te diga, la UEFA no es un monopolio. Se acabó la discusión. La UEFA es un monopolio. Es decir, como pasa con los trenes en España, que siempre digo lo mismo, usted quiere ir a Madrid, tiene el Irio, el Oigu y la Renfe. ¿Qué hacemos, señores del fútbol europeo? ¿Qué hacemos? ¿Nos conviene romper la baraja, irnos por nuestra cuenta, tratar de poner eso en marcha, llegar a un acuerdo con la UEFA, nos quedamos como está? Oiga, pide UEFA, no nos interesa, no, queremos superada la Champions, vamos a una Liga Europea, bla, bla, bla. Todo eso está en manos del Tribunal de Estrasburgo, de Luxemburgo. Lo demás, oiga, es que yo me voy, es que me quedo, no, es que me interesa el Barça. Si mañana el Barça dice que se marcha, yo lo entenderé perfectamente, porque tiene pactado lo que tiene pactado.
Tiene toda la
pinta. Ahora bien, llegará un día en que habrá una sentencia, y esa sentencia te dirá, señores, esto tiene que seguir como está, o no, se pueden organizar otros torneos. El fútbol europeo, que hay mucha gente, hay mucha gente que dice que el fútbol europeo necesita un cambio de giro, pues verán los clubes lo quieren hacer. Es que lo demás, oiga, la Juventus se va. Bueno, buenas tardes. 24 de septiembre, sentencia, ¿qué hacemos? Ahí es donde tendrás que jugarte los cuartos.
Ahora, lo que tampoco tiene demasiado sentido es empezar un proyecto con clubs que no quieren pertenecer a él, ¿no?
Ahora, bueno, estoy diciendo yo.
Entiendo que una cosa sea lo que has firmado, pero bueno, ahora digo, pero que
ahora,
lo que
pues
se quiera.
Pues si está esto, claro, chau.
Partiendo de inicio, obligar a la gente a jugar un torneo que no quiere jugar.
No va a jugar el torneo. La gente que no va a querer jugar, pero estás vinculado jurídicamente y entonces pagarás las penalizaciones a las que te has comprometido firmando, como cuando firmas cualquier contrato. Si los contratos solo se sacan cuando hay problemas.
Aparte que hay una cosa, Gonzalo, que yo creo que hay muchos clubes que se vieron un poco obligados a irse. Explicaba hace un par de semanas que el año pasado, cuando el Real Madrid, el Barcelona y la Juve montan este torneo, el Soccer Championship Tour, la UEFA manda una carta a todos los equipos diciéndole que ninguno participe en ese torneo, ¿no? Y de hecho, había otros equipos invitados y no, terminan no jugando, ¿no? Porque existe una recomendación de la UEFA diciendo que no pueden jugar ese torneo.
Bueno, perdona,
este
Arantxa,
año hemos
a
visto
los
que
ya... ha sido el propio gobierno el que les ha dicho que no.
Bueno, sí,
jugar.
Pero a lo que voy, donde quiero ir, que eso, que el año pasado era una prohibición y una recomendación de no juguéis y no les dejaron jugar, este año ya hay tres clubes que van a participar junto al Real Madrid, al Barça, a la propia Juve, que no está, pero sí está, que son el Milan, el Arsenal y el Manchester United. Con lo cual, esos clubes de alguna manera siguen vinculados a la Superliga, y cuando la Superliga salga o cuando el tribunal decida, la Superliga incluso, yo escuchaba el otro día Laporta que decía, bueno, pues igual hay que sentarse con la UEFA y ver los problemas que tiene el fútbol e intentar buscar una solución. Pues lo que está claro que es otra vía y que a lo mejor hay muchos clubes que les interesa
la misma Laporta está en la misma tesitura que la Juve acercándose a la UEFA.
Igual tiene que hacer ese cambio, pero escúchame, los clubes ingleses con el primer ministro al mando, si el resto del fútbol europeo dice que hay Superliga, ¿qué van a hacer los ingleses? ¿Jugar entre ellos? Bueno, pues ellos sabrán lo que tienen que hacer. Oye,
Ahí está el tema, Guas, y perdóname que insista en lo que ha hecho la Juve hoy. La Juve es muy consciente de que el castigo que le va a caer, por lo que decíamos, por el caso plusvalías y por el caso maniobras salariales irregulares, es un castigo que se va a infligir la semana que viene o la otra, a más tardar. Entonces la Juve lo que quiere es que ese castigo sea lo menos grave posible, lo menos gravoso posible. A partir de ahí, a partir de lo que decida el Tribunal de Luxemburgo en septiembre, las cartas se vuelven a mezclar y la Juve partirá de cero como el resto.
Tal cual.
Que es el mismo proceso que ha seguido el Barça, sin que el Barça haya hecho público el anuncio de querer dejar la Superliga.
Tal cual.
El acercamiento a la UEFA ha sido tal cual. Para
pues
que no le cayera la sanción.
Querido, que es el que manda. El que dice que lo de la Alegría no pasa nada y que al Barça lo han engañado, a cinco presidentes. ¿Se lo cree la UEFA? Pues cojonudo. Ahora, hay un día que, como dice Borrichetti muy bien, habrá que repartir la baraja. Y entonces, a ver quién quiere cartas. Oye, el año 55, Carlos Pardo en Gloria Estés se fue al Barça a invitarle a la Copa de Europa. Y dijeron que no les interesaba, que no le veían futuro. Se fue al Madrid y ahí empezó la historia. Bueno, pues entonces, si llega a eso, que hay una sentencia favorable, habrá quien se apuntará y quien no. Se apuntarán todos.
Dependerá de...
todos, Gonzalo,
dependerá de donde más dinero reciben,
los ingleses no se pueden apuntar,
irán donde más cobren.
Claro, claro, vamos, si al final, vamos a ver. Todo va a depender del reparto del dinero. Claro, si es que claro, estos clubes, cuando crean esta competición, todos los clubes que se, incluido el Atlético, el Manchester, el Chelsea, es por una razón también económica, porque ellos quieren mayor reparto.
Es solo por una razón económica y porque los dueños no son británicos. Ahora, con la gente en la calle, como estuvo en Inglaterra, las aficiones, ya te digo yo, que de partida los ingleses no van a entrar. No niego que si empieza y de verdad se pone en marcha la Superliga, cosa que dudo, porque yo creo que esto es una lucha de poder para ver quién domina el fútbol europeo y para ver si se saca los dirigentes de la UEFA y para manejar los clubes y para diferenciar los repartos, que creo que es como va a acabar la película. ¿Vale? Pero yo creo que los ingleses, si se arrancase esa Superliga, se sumarían el segundo, el tercer año, el cuarto, pero de inicio es imposible.
Pero Elías, la pasta se la lleva la UEFA.
Ese es el caballo de batalla.
Claro,
por eso el órgano de la Superliga.
Si al fin y al cabo todo se reduce a eso.
Si lo que quieren los clubes que se apuntan a la Superliga es que el reparto de dinero sea mayor, y todo lo que se lleva a la UEFA lo repartan los equipos.
Sobre todo acordaros que este proyecto, que empezó con una conferencia de prensa de Florentino, una presentación de Florentino Pérez, que yo creo que es, si no el único momento desastroso de su exitosa vida como presidente del Real Madrid, empezó diciendo que no querían saber nada de la UEFA, y ahora ya todos dicen habrá que pactar con la UEFA. ¿Por qué?
Pues
porque es un tema de dinero, señores, claro, y nada más. Sí, o sea, vamos a seguir haciendo la Champions, pero vamos a hacer la Champions como nosotros decimos. Ya está.
Y otra cosa. Ahora hay un tema
también, perdona, Tomás, del nuevo formato de la Champions. Que el nuevo formato de la Champions, que tiene que entrar en vigor el año que viene, no convence a casi ningún
equipo. No le gusta.
Es peor que lo que hay ahora mismo. Entonces, creo que se ha lanzado a bombo y platillo todos estos cambios, pero que al final se tendrán que volver a sentar y habrá otra gran sentada. Y a lo mejor tenemos otra competición u otro formato, y en esa sentada, pues sacan tajada a estos clubes que creen que tienen que cambiar muchas cosas en el sistema para que el fútbol siga siendo, bueno, pues lo que atrae a
la NBA. Probablemente, igual que la Superliga, no se parecerá en nada a lo que se propuso el primer día, como liga cerrada, como liga tal donde cual, no valen los méritos de los que quedan campeones.
Tú tienes que una cosa que allí no se explicó bien, y lo saben los de la Superliga, que son el resto del personal. Ellos hablan de un fondo de solidaridad que yo he leído, papeles, que era superior a lo que da en este momento la UEFA. Entonces, a mí, dígame usted, ¿usted qué va a hacer? Yo, según yo entendí, Superliga 1, 2 y 3, que podría ser la Champions, la Europa League y la Conference. Oiga, ¿y con el Betis en español qué hacemos? ¿Y con el Torino?
Sí, claro.
Si a esos los encelas, vamos a ver qué pasa. Ahora, repito, lo primero, que haya una sentencia favorable, que cuando esté la sentencia, el fútbol dirá lo que hace, pero que si se apunta a Europa, el que se fuera, que se fuera, pues él verá lo que hace.
De todas formas, yo por llevar la perspectiva un poquito más hacia adelante, entiendo que la Superliga o el acuerdo final en el que lleguen los clubes que han intentado formar la Superliga y la UEFA no va a dejar de ser una patada a seguir. El problema del fútbol va a existir siempre y cuando no sean capaces los clubes, que en el fondo son los dueños del negocio, de controlar la inflación que hay en este deporte. Si no controlas la inflación, dentro de 10 o 15 años vas a volver a tener el mismo problema.
Sí, pero a ver, pero siendo verdad eso, como muy bien dice Tomás, la inflación, estos pretenden controlarla quitándole el dinero a la UEFA y quedándoselo ellos.
Claro, repartiéndolo ellos, que la UEFA es un chupóptero y correvendiles.
Si eso es seguro, pero que si todos los ingresos se necesitan única y exclusivamente para pagar más por los traspasos, por las fichas de futbolistas, al final dentro de 10 años tienes el problema otra vez montado.
A ver, Gonzalo, siendo verdadera la inflación, fíjate que lo que está en juego en el tribunal es la madre del cordero, que es claro. El monopolio.
Sí, claro, sí, hombre,
o sea, es que negar que la UEFA, negar, pues no digo negar, no sé qué hará el tribunal, ni sé la sentencia, pero negar que eso es un monopolio es de las cosas más chispeantes que he oído en mi vida, vamos.
Es un porro.
O sea, dudar de que eso es un monopolio es increíble.
Álvaro Bonri, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo a todos, chao, chao.
Y para terminar con la información del Madrid, Arantxa, que mala noticia para el Madrid, pero sobre todo para Dani Ceballos. Perderse toda la pretemporada.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, que para el Madrid es una mala noticia, pero es menos mala noticia que para Dani Ceballos, porque al final el Real Madrid, como hemos venido contando, pues al final tiene 10 defensas de año, tiene 8 centrocampistas y tiene 4 delanteros, ¿no? O sea que tendría jugadores suficientes para sustituir a Dani Ceballos, que además está por ver que fuera a ser titular indiscutible, con lo cual el que sale perdiendo sin duda es el futbolista, que se va a perder pues la pretemporada, que es donde los jugadores se pueden ganar ese rol de ser titulares, y cuando vuelva pues a lo mejor, si el equipo marcha bien y el equipo está hecho, pues va a tener más dificultades para entrar. Me recuerda un poquito a lo que le pasó en el primer año de Ancelotti con los Juegos Olímpicos, que te acuerdas que se lesionó en los Juegos Olímpicos, que luego le costó mucho volver. Es verdad que en aquella ocasión estuvo casi 4 meses fuera de los terrenos de juego, en esta va a estar 1 y medio, pero cuando empiezas tarde, luego al final todo eso lo pagas.
Sí, señor. Hasta mañana, Arantxa, gracias.
Un beso, hasta luego.
Otro, Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal ha sido la presentación de Íñigo Martínez?
Bueno, ha estado bien porque hemos escuchado bastante a Íñigo en la rueda de prensa, solo estaba él. Es verdad que las anteriores presentaciones, las del verano pasado, como salía Mateo Alemán o alguien, algún miembro de la directiva, siempre pues el foco se lo llevaban ellos por tema de mercado y no el jugador. Entonces pues la prensa de Barcelona ha podido conocer bien a Íñigo Martínez. La han hecho en la Ciudad Deportiva, ya sabéis que el Camp Nou está en obra, se hacen todas las presentaciones, se harán ahí, en el campo Tito Vilanova, de hecho, y ha estado bien, ha posado con la camiseta, no tenía el dorsal. Laporta se ha atrevido a intentar hacerle un caño, que no lo ha conseguido, cuando estaban tocando ahí, haciendo varios toques entre Laporta, Rafa Yuste y algún directivo más.
Hubiera estado bueno, que el presidente del club le haga un caño a un defensa el día de su presentación. Vamos,
es que ya intentarlo ha intentado.
Pues solo intentarlo ya, cuidado, que te sale bien y quedas como la chata.
Laporta no jugaba mal a fútbol.
Sí, bueno, pero es el presidente de.
Bueno, Emilio, vale, pero.
Y estás presentando un defensa, joder, hazle un caño de la presentación.
Si le hace una porra Laporta a Íñigo Martínez,
ya hubiera sido mala forma de empezar su trayectoria en el Barça.
Oye, Joseba, ¿quién fue uno que hizo la presentación y hizo unos toquetines y se cayó?
El Pato Sosa.
El Pato Sosa,
Madrid. El Pato Sosa.
El Pato Sosa, ese lo quiere para el español.
Inolvidable,
el Pato también, todo el que pueda venir, sea honrado que venga.
Se cayó para atrás.
Se cayó para atrás.
Bueno, luego, claro, eso ya confirmó. Las expectativas que creó en ese momento se confirmaron después.
Pero tampoco eran muy altas.
Por eso digo, pero
podría estar en el equipo que hemos escogido.
Sí, más o menos. Igual tendría hueco para jugar unos minutos al final. Perdón,
seguro, ahí para robar algún balón.
Está retirado Tomás, ya no puedes contar con él.
Sí, pobrecillo, sí, hombre. Pobrecillo, no, coño, que tiene edad, sí.
Víctor.
Bueno, decía Íñigo, le han preguntado por la edad, por sus 32 años, dice que para él no es un problema, de hecho firma hasta el 2025, 2 temporadas, dice que no es un problema, que ha hablado con Xavi y que él está convencido que tendrá minutos. Es verdad que viene de lesión, varias preguntas de la rueda de prensa eran sobre su lesión, de hecho se sometió a una operación al acabar la temporada en la fascia derecha, porque no remitía el dolor y no veía mejoras. Y ahora dice que sí, que tiene buenas sensaciones. No hay fecha de vuelta para Íñigo Martínez, pero dice que está seguro que tendrá minutos esta temporada, que tiene ganas de Champions. La última vez que jugó, y la primera fue con la Real Sociedad, dice que tiene ganas de jugar a la Champions. Sí. Y que no dudó ni un momento cuando le llamó el Barça, dice que se le hicieron los ojos chiribitas, ha dicho literalmente, cuando le llamó el Barça, dice que no puedes decir que no, que tienes que acudir. Ha confesado eso sí Mateo Alemany, que desde hace un año buscaban a un defensa porque tenían claro que Gerard Piqué se iría del Barça o se retiraría, que sería su última temporada, y que el primer perfil que vieron claro era Íñigo Martínez. Tenían miedo de negociar con el Athletic Club porque dicen que es un club muy difícil para negociar, ha confesado Mateu, pero tenían la suerte de que desde el 1 de enero podían hablar con él directamente porque quedaba libre. Así que es lo que han hecho, llega libre con una cláusula de 400 millones de euros, y dice Íñigo Martínez también que no cree que habrá ningún problema con la inscripción, que está tranquilo y que está seguro que podrá jugar tranquilamente en el FC Barcelona.
Y llega arrastrando una lesión puñetera, ¿eh? Que es la de la fascia.
Y de un año malo.
Y le lleva un año malo, sí, pero precisamente por eso, porque la lesión la ha impedido jugar. A ver qué tal le da. Gracias, Víctor, hasta mañana.
Un abrazo.
Mensajes, Chris, ¿qué dicen los oyentes?
Decía un oyente, con el equipo que habéis formado, campeones del trofeo de la navaja, por lo menos, vaya tela.
¿Algún torneo veraniego? Por cierto,
por favor. Bueno, hemos estado muy limitados por las condiciones del mercado. Sí.
Otro oyente dice, después de la salida de la Juventus, Real Madrid y Barcelona anuncian que la Superliga pasará a llamarse el Superderby y que jugarán el partido del siglo todas las semanas. Otro dice, por fin tienen su Superliga de dos que tantos años llevan deseando, 38 jornadas de Madrid-Barça y que nos dejen al resto en paz. Otro dice, es mejor abandonar el proyecto de la Superliga. Europa no está preparada todavía para estos cambios profundos. Está más muerta que el amor que le tenía a mi ex. Otro dice...
¡Jesús! ¡Joder! ¡Qué
sí, barbaridad! Sí. Están dando aquí palos. Otro dice, David Sánchez, te extraño con todo mi corazón, pero con todos los que estáis también hoy, soy muy feliz. Me alegráis las noches. Gracias, bueno, partidazo.
Primero el palo y luego la zona.
No competimos con
y nos manda un abrazo desde Santiago, Chile. Otro oyente dice, presentación de Íñigo Martínez. Un Íñigo Martínez que tiene 32 años, 10 partidos desde enero, lesionado la mayoría de tiempo. Estos son los fichajes que tenemos, di que sí. Y nada, eso es todo, Joseba.
Muy bien, pues luego escucharemos más. Estaba haciendo memoria, digo, ¿qué fue de los torneos de verano? Claro, ahora con estas mega giras que se hace por Asia y por Estados Unidos.
El dinero, chato, el dinero.
Lo único que queda es Teresa Herrera, Carranza.
Teresa Herrera,
el dinero guapo, el dinero. Queda,
pero... Sí, pero ¿con qué participación? El Teresa Herrera y el Carranza eran tremendos aquellos torneos.
Oye, en Naranja ha jugado hasta Pelé y las noches del Gamper en Barcelona eran maravillosas.
El Villa de Madrid.
Toda su extensión.
Era un partido bastante memorable.
Era el Gamper era el equipo con más, a ver si los extras se explican bien, hombres que habían contado los partidos sin verlos.
Efectivamente.
Estaban en la Costa Brava y en el Pirineo, en vacaciones, venían, iban al Gamper, no oían el partido y cuando volvían lo contaban. ¿Dónde estaban? Era uno de los grandes misterios del verano.
Lo sabía todo el mundo, menos quien debía saberlo.
¿Y a qué se dedicaban?
A mí me llamó un día un tío que me dijo, oye, una cosa, hemos ganado, era culé, 2-0-2-1. Y digo, ¿estás de coño? Que dice, no, que se lo he preguntado a otro y si no se ponen de acuerdo. ¡Tampoco estaban en el campo! Le dije, no, chato, que vengo yo 2-0. Seguro, no me engañes.
A la Barceloneta a dar un paseo, ¿no? Se supone.
Y el tipo al día siguiente lo contaba en el Pirineo a todo el mundo. ¡Joder, tenemos un equipo como entra por la derecha, el otro tal, campeones! Unos fenómenos.
Ya, yeah, sobre todo como entra.
Alguno creo que llegó a casa diciendo que había jugado el partido estupendamente y se había suspendido por la lluvia.
Sí. Bueno, eso ha pasado. No, a tanto no. Eso es una crónica mítica, Gonzalo. Estaba yo en el mundo deportivo y era una crónica que de un partido parece que era algo así como Martorell, 11, Castel Defense 1 de fútbol. Y empezaba la crónica. La parcial actuación del árbitro determinó el resultado tal. Y los fenómenos.
Ya empezamos.
Determinó el resultado. Que el árbitro tal. Y leía y decía, bueno, que ha echado a 5 o 6 del Castel Defense. No. Bueno, hay unos goles rápidos allí, descolocados, tal. Pues eso era más o menos lo mismo.
Luego seguiremos hablando de fútbol, pero antes nos pide paso Angelito desde Wimbledon, desde Londres, así que
hombre,
nos vamos, que mañana tenemos un día espectacular.
Vamos. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
El nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito que 9 de cada 10 consumidores dicen que les da pena rascarlo.
Perdona, pero ese no seré yo. Que sí, que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito, muy elegante. Pero es que puedes ganar hasta 1.000.000 euros. Así que a mí, nada de pena.
Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1.000.000 euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los HSN Days ya están aquí del 10 al 13 de julio. Aprovechate de las ofertas flash en tiempo y unidades de los productos Top HSN, además de un 43% directo en el resto del catálogo. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada. HSN, Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
¡Ahora más cerca que nunca! ¡Más de 75 centros a nivel nacional! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! ¡Abierto sábado y domingo!
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a una tablet 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes una Samsung Galaxy Tab S8 5G desde 0 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarla a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
Alex Abutellas avanza con el balón, se la pasa a Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Nombre?
Carlos Alcaraz.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
Ladies and gentlemen, from Spain, please welcome Carlos Alcaraz.
Que es 3 Cs, cabeza, corazón y cojones.
Señoras y señores, con ustedes, las aventuras del Capitán Garfield.
Lleva Angelito montando esta careta, pues no sé ni cuánto tiempo deciros, pero ya bastantes meses, ¿eh? Angelito Londres, ¿qué tal? Muy buenas, Angelito.
Madrid, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Siempre te digo, y mira que me gusta, o sea, me molesta decirte que faltas a la verdad, pero ha sido el gran Germán Palacios, uno de los mejores técnicos que hay en la cadena COPE, el que la ha hecho. Es muy parecido a la de Roland Garros.
Germán Palacios es el que ha editado esta obra maestra. Pero sí, tú has sido el ideólogo, sí, sí, y el que le has estado dando la tabarra durante semanas para ponme esto, ponme aquello, ponme lo otro.
¿Y la música quién la ha puesto?
Eso. Él elige la...
Eso sí que me lo creo.
Oh.
Angelito, que te perdemos.
Gran tema.
Toca el cable, anda. Haz el favor, que te estamos perdiendo. ¿Estás preparado ya para lo de mañana?
Pues sí que le perdemos.
Pues sí, lo hemos
perdido. Es un temazo que le pega poco a Ángel García,
no,
también.
Nada,
decir, ¿eh?
No le pega nada. Desde la fuente de cacho no ha vuelto a decir.
Eso que ha sido el Quantum.
Venga,
que no sé qué ha sido el Quantum. Digo,
a ver, ahí está.
No sé ni lo que me has... Es lo que me has preguntado, pero bueno, te quería contar que, por supuesto, hablamos de Alcaraz.
De tu gusto musical.
Bueno, lo ha elegido Germán Palacios.
No, te lo digo porque, para que lo sepas, no era nada más.
Han dicho que el último que has cantado ha sido La Fuente del Cacho.
Eso es verdad, y lo único que voy a cantar, o sea, que no os preocupéis.
¿Ves?
Oye, hemos pagado para narrar el partido de mañana.
Bien, yo no os escucho, tengo el retorno, no sé qué está pasando.
Bueno, pues sí, está fatal esa cosa. Sí, ayer ya lo anunció.
Ya hemos pagado, ¿no?
Tenemos una cabina en el centro de la pista.
O sea, que nos hemos dejado la pasta.
Nos hemos dejado la pasta para el partido mañana. Para dar berridos mañana. Bueno. Desde las 5, 5 y media. Bueno, es que
hemos estado ahorrando todo Wimbledon, ¿no?
Sí.
No,
bueno, pero tampoco merecerá la pena. Muchos,
Se prevé una gran final, Se prevé una gran final.
Bueno, bueno, espérate. Bueno,
a ver, la semi. Y también tiene que ganar.
No, final, gran final va a ser juegue quien juegue. Pero si juega Carlos, mejor. ¿Qué dices, Tomás?
Tiene que ganar también.
Medvedev, Sinner.
Me parece que puede ser la final. Sí, yo lo que digo es que era más excitante el Angelito dando berritos entre el público.
Sí, claro. Sobre
eso
todo,
de la cabina
sobre
ya es una cosa seria que no corresponde. Yo estoy igual que ayer. Estoy muy asustado.
Bueno, hombre.
Porque
asustado.
No porque dude de este. No, porque me parece que el delante es un bicho muy importante.
Hombre,
muy
bicho.
Y Djokovic tiene otro bicho muy importante. Oye, entonces hay que ver, hay partido gordo,
Hombre, claro, los dos, las dos semifinales.
Por eso que hay que estar
la
el todo bien pegado ahí al asunto.
Sí, señor. A ver, Angelito, vía telefónica, ¿no? Porque esa cosa no funciona.
Yo hablo por los dos lados, Joseba, y pinchando lo que podáis, porque ya no sé ni lo que está funcionando ni lo que no. Que digo que por supuesto, mañana esa semifinal de Carlos Alcaraz, luego te doy todos los detalles. Pero siempre se ha dicho que la hierba no es para el tenis español, que la hierba es para las vacas. ¿Y quién lo diría? Porque tenemos a Alcaraz en semifinales del cuadro individual masculino, tenemos a Sara Sorribes en semifinales del dobles femenino, tenemos a Martín de la Puente en semifinales del tenis en silla de ruedas y sobre todo tenemos a Marcel Granollers ya en la final, un paso más, del dobles masculino. Y hablamos de alguien que tiene 37 años, que colecciona casi 30 títulos, tanto en individuales como en dobles, que va a jugar el sábado junto a Horacio Ceballos, el argentino, ante los números uno del mundo, el neerlandés Kolhoff y el británico Skupski, y que ya le toca a Joseba ganar un gran slam, porque ha jugado 4 finales y ha perdido las 4. O sea, que a la quinta va la vencida, creo que dice el refranero español.
Ojalá, ojalá sea así. Hola, Marcel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal a todos?
Pues muy bien, ¿y vosotros?
Pues bien, aquí ya... estamos en la casa, todo apagado y bueno, creo que soy el único que está despierto.
¿A las 12 menos cuarto de la noche está todo el mundo dormido?
Pues sí, la verdad que estamos yéndonos a dormir bastante pronto, cada uno está en sus habitaciones ahora y bueno, yo estoy aquí en el salón con vosotros.
Pues tu compañero es bastante vacilón,
Sí, pero bueno, donde las da las tomas, ¿no? Las tomas, ¿no? Dicen.
Sí, sí, de hecho, creo que ayer después del partido de semifinales, ¿qué hizo? La bolsa de las raquetas te las ató con cinta aislante a alguna parte, ¿no?
Sí, me las ató en el vestuario, en la pata de uno de los bancos y bueno, después le volví la broma.
Sí, pues cuéntala, que ya lo sabemos, pero sí, claro. ¿Y qué hiciste tú?
Pues nada, me fui al fisio y le dije que me pusiera aquí una tablilla entre los dos dedos y un vendaje bastante aparatoso. Y al llegar a casa le dice que bueno, que alguien me había atado la bolsa en la pata del banco y que yo la había arrancado y que no lo había visto, que estaba atado y que me había hecho daño los ligamentos de los dedos y que, claro, él me estaba viendo con la mano, con los dedos vendados y no sabía si podía jugar, que estaba intentando averiguar quién había sido y no, nadie me había dicho nada, que no habían visto nada y claro, se le cambió la cara y me dijo que había sido él, que era una broma y claro, yo quería aguantarla un poco, pero claro, al verle la cara, que ya lo estaba pasando tan mal, la corté la broma rápido.
Tenías que haber aguantado hasta esta mañana, hombre.
Oye, vaya palo.
O mejor todavía, Marcelo, lo podías haber hecho en la pista. Ahí, en primera pista, pedir al fisio, ¿me entiendes? Sí, asistencia. Y decirle bueno, que lo tenemos que dejar.
Me voy a retirar, sí, pero bueno, esta broma ya hubiera sido pasar los límites, me parece.
Demasiado cruel. Oye, llevas 24 triunfos en dobles, ¿no?
Sí, correcto.
Y 4 finales del Grand Slam. O sea que ya tiene que ser sí o sí esta vez.
Ojalá, eso intentaremos.
¿Qué tiene que pasar para que los partidos de dobles tengan más, más atractivo para el público?
Pues que jueguen los buenos, los jugadores individual, pero bueno, la verdad que es complicado que los jugadores, los mejores jugadores del mundo a nivel individual, que son los que obviamente más atraen al espectador, pues este tipo de torneos los jueguen, ¿no? Porque son torneos a mejor de 5 sets, son torneos que muy importantes, ¿no? Donde tienes que guardar mucha energía. entonces es complicado, ¿no?, que ellos pues puedan competir en el dobles.
Hombre, pero que luego acá hay que saber jugarlo, porque, por ejemplo, imagínate un partido, Marcel Granollers y Horacio Ceballos contra Carlitos Alcaraz y Djokovic. Les ganáis fácil.
No, no, que va.
¿No? ¿Seguro?
No, seguro. Es que al final, mira, ellos si jugaran cada semana el dobles, cada semana la modalidad de dobles, serían los mejores también. Pero lo que pasa es que, claro, al final, como no juegan cada semana, por lo que te digo, porque están concentrados en lo suyo y tienen que guardar energía, pues al final, pues por ranking no pueden serlo, pero no hay duda que serían de los mejores jugadores de dobles del mundo. Bueno, lo son cuando juegan, o sea que, pero bueno, y al final los partidos de dobles siempre son, si ves los resultados, prácticamente muchos resultados son muy igualados.
Muy igualados, sí, es verdad. Hoy, antes de vuestra final el sábado, está las semifinales de mañana. ¿Cómo ves el partido de Carlos Alcaraz con Medvedev?
Bueno, pues como he dicho, son partidos muy 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 complicados, siempre en esta superficie son difíciles, ¿no?, de por ejemplo, de romper el saque del rival, en una superficie tan rápida. Hay poco margen de error, así que es verdad que al ser mejor de 5 sets, pues aún tienes tiempo a recuperar, pero bueno, en cada set, en algún error lo puedes pagar muy caro. Estamos hablando de los mejores jugadores del mundo, será complicado, pero estoy seguro que si Carlos consigue jugar un buen tenis a un buen nivel, tendrá sus opciones, seguro.
Y tú, que conoces bien la hierba de Wimbledon, ¿Djokovic ahí dirías que es casi invencible?
Bueno, es difícil de ganar Djokovic aquí en Wimbledon, ¿no? Creo que a lo largo de los años ha demostrado que se siente cómodo, él está con mucha confianza, pero bueno, todos los que están en semifinales han demostrado estas dos semanas que están a un gran nivel, que están jugando bien y al final a alto nivel cualquier cosa puede pasar.
A ver qué pasa. Marcel, que tengas mucha suerte en la final del próximo sábado. ¿Tenemos hora ya de final, por cierto, o no? Porque antes he mirado y no estaba todavía establecida.
Sí, jugamos a las 2, juega la final femenina.
Sí.
Y al acabar jugamos nosotros.
Vale, perfecto.
¡Va a ganar!
Pues mira, ojalá.
Marcelito.
Ojalá.
Ha acabado la temporada de fútbol nefasta para el español.
Es verdad,
esto es otra temporada y la reconquista empieza por ti ganando un Wimbledon. Guárdate esta cinta.
Ojalá sea la primera piedra.
Ahí estamos.
No sientas la presión de Guas, ¿eh?
No tiene presión ninguna. Es uno de los nuestros. Es un grande.
Gracias.
Un abrazo, Marcel, que tengas suerte el sábado.
Un abrazo a todos.
Por cierto, será la final femenina.
¿Y alguno del Atleti que juega el tenis bien? Ninguno.
Oye, pues estoy pensando ahora, es verdad.
Rendirse a la evidencia.
Del Madrid, sí, de Madrid, bueno, de Madrid.
Pues yo no conozco a nadie.
De Madrid hay varios, ¿no? Tenistas del Atleti no.
De Madrid hay varios, pues un tal Rafa Nadal, un tal Carlos Alcaraz.
Los malos. Los malos.
Bueno, Feliciano
también lo era.
Perdona, y del Barça también hay buenos, ¿eh? Carlos Moyá, Alex Correia, son de otra época, pero,
sí, bueno,
pero también es muy bueno. Sergi Bruguera.
Del Atleti el mejor es Juan Cato.
No, la verdad es que te digo una cosa.
El cemento.
No he conocido a un tenista del Atleti. Ya, no me suena
pensando
ahora.
Pensando ya
es lo que os digo.
Roberto Bautista es del Villarreal.
Hay que arreglar eso, sí.
Para
mí es igual un poco tarde.
Forlán juega muy bien al tenis.
Sí. Pablo Andújar del Levante.
Pablo Andújar.
Igual el hermano de Joao Félix.
Por cierto, que ha dicho Marcel que la final femenina es a las 2 de la tarde. He estado viendo esta tarde el Sabalenka.
Javert.
Madre mía, me recuerda mucho a Rafa Nadal esta chica, la tunecina. La Javert, sí. Porque es una jugadora que.
A mí me recuerda a Arancha.
A mí también.
Tiene cosas, sí.
Sí, también, sí. Pero es una jugadora que seguramente técnicamente no tenga el nivel de las fuerzas de las otras, pero que tiene, vamos.
Es lo que te digo de Arancha.
Joseba, ha ido, creo que por lo menos en 3 partidos de este torneo estaba eliminada. Pero eliminada de ir perdiendo el segundo set claramente después de haber perdido el primero. Y siempre lo levanta. O sea, y ha dado la sorpresa ante la grandísima favorita, que es Sabalenka, sí, que entre otras cosas, además de la final de Wimbledon, se jugaba el número uno del mundo, que ganando ya se lo aseguraba, aunque luego perdiese la final.
Es que los estacazos que mete Sabalenka son, bueno, entre los estacazos y los gritos que pega, madre mía, da miedo.
Es un espectáculo en la pista esa chica.
Te iba a decir que ha vuelto Emilio.
Me gusta, ¿no?
Ha vuelto Emilio al hermano.
No, estoy diciendo deportivamente, me refiero que...
Ah, vale. Vale.
Hombre, de verdad, qué mente tienes.
Que una corrección, Joseba, que ha vuelto Emilio al hermano de Joao, y hemos dicho que Rodrigo Moreno, que había sonado para España, sabes que fue titular en el último título que nos llevamos, en la semifinal, que se lesionó y luego no jugó la final, o sea que estuvo en la...
Ah, estuvo en la última convocatoria, sí. Vale, sí.
Se lesionó, fue titular en la semifinal y no pudo jugar la final por lesión.
Vale.
Oye, ¿qué premios tiene el
doble de Wimbledon? No sé si se mantendrá en la selección ahora que se va a Arabia Saudí, es un buen tema también para ver en su carrera. Sí.
Angelito, dice Elías, ¿qué dotación económica tiene esto? Recordamos que en el tenis, pues además, está equiparado los premios masculinos y femeninos. En la categoría masculina y femenina se paga lo mismo.
Lo miré al principio de torneo y, sinceramente, no lo he vuelto a mirar. Diría 2.300.000 euros. Diría que es el prize money de este año para el campeón. Pero lo estoy hablando de memoria, ¿eh?
Y en doble te suena.
Sí, para los campeones.
Y he preguntado por el doble.
¿Y siempre está igualado? ¿Masculino-femenino?
En doble normalmente es... la mitad, un tercio, depende del torneo. Sí que les bajan bastante porque evidentemente pues tiene menos repercusión, venden menos entradas, tiene menos tirón y
la mitad, un tercio a repartir entre los dos, entiendo.
Sí, claro, o sea que entonces se te queda un poquito menos todavía, claro.
Los campeones, tanto en varones como mujeres, ganarán 2,35 millones de libras, casi 3 millones de dólares estadounidenses, o sea, 3 millones de euros.
2 millones con 3 de libras, claro.
2.974.000 dólares, o sea que 3 millones.
Se ha igualado recientemente esto del premio Menor.
No,
en tenis también.
Ya lleva varios años.
Sí. Eso es. En tenis, para mí me parece el deporte más justo del mundo en eso, porque los premios llevan igualados mucho tiempo. Es verdad que, sobre todo en los Grand Slams, porque hay distintos torneos que son de distinta categoría, es decir, que incluso siendo mixtos o jugándose en distintas épocas del año en la misma ciudad, el torneo masculino es de mayor categoría, de más puntos y, por tanto, de más premios, mientras que el femenino es menos. Pero en Grand Slams lleva muchísimo tiempo igualado y me parece el deporte más igualitario en eso, con diferencia. Pues es que no hay otro deporte,
bueno,
donde chicos y chicas ingresen lo mismo.
3 millones el ganador, 1.5 millones el perdedor de la final.
Sí, siempre la mitad más.
Ya, en cuartos de final, solo por estar en semifinales, ya Carlos Alcaraz ya se ha asegurado 760.000 euros. Y en dobles,
lo más importante,
en dobles, pico, sí, el ganador o los ganadores, 760.000 euros. O sea que no está mal el pellizco. Sí. 380.000 euros a repartir cada uno de los integrantes.
Lo que ha sido muy importante para el tenis es que han subido muchísimo el premio, aunque pierdas en primera ronda. Es decir, para los top 100, top 150, top 200, que esos sí que los necesitan de verdad para seguir jugando al tenis, les han subido muchísimo los premios de primera ronda. Por cierto, Joseba, el día de Carlos Alcaraz ha sido extraño, ¿eh? Porque ha entrenado durante, al contrario que en París, que siempre descansaba en los días intermedios que no jugaba, aquí sí que había entrenado todos los días y hoy ha decidido descansar. Se ha quedado en su casa que tienen ahí en el pueblo, en Wimbledon, ha estado con Juanjo Moreno, con su fisio, ha estado trabajando algo de físico y, bueno, sobre todo relajándose, porque es el más joven de la era Open en llegar a 3 semifinales de Grand Slam consecutivas y, claro, no son unas cualquiera, son las de Wimbledon y aquí están encima los 4 favoritos que esperábamos todos, el número 1, el número 2, el número 3 del mundo y Sinner, que era el gran favorito por su lado del cuadro, 3 campeones de Grand Slam y otro que lo va a ser dentro de poco. Así que hay que evitar esos nervios que en París le atenazaron, que una final de Wimbledon con 20 años son palabras mayores y puede que asuste. Y mira cómo nos lo ha explicado Carlitos.
He aprendido bastante de las semifinales que jugué en Roland Garros para ver qué hice mal, qué puedo mejorar y ahora tengo una oportunidad de poder mejorar todo lo que hice mal quizás en Roland Garros. Quizás probar otra rutina antes de las semifinales, quizás a hablar más antes, ¿no? Porque obviamente van a haber muchos nervios. Al final, unas semifinales de Wimbledon no son sencillas de jugar. Quizás hagamos algo diferente para calmar esos nervios, pero el viernes lo vamos a hacer.
Bueno,
tengo muchísima curiosidad por saber, después de lo que ocurrió en Roland Garros, cómo ha gestionado mentalmente este torneo, Carlos.
Claro.
Muchísima curiosidad.
Y sobre todo las citas de mañana y ojalá el domingo la final.
Sí, claro. Es el otro rival.
Me sabe mal porque tienes curiosidad, pero no lo sabrás.
Bueno, hombre, lo que sabemos es que
mañana si gana igual lo sabemos.
Sí, lo que sabemos es que es liderado, ¿no? Pero, yo creo que tiene una tensión sintiéndose favorito, gran favorito en Roland Garros, que yo creo que ahora ya hemos visto que no la tiene y esperemos que no la muestre en semifinales ni en la
final. Dicho una cosa clave, Roberto, que es que yo creo que en París él estaba convencido que el favorito era él. Él dentro, ¿eh? Aunque no lo dijese. Él te decía de cara a la galería que, por supuesto, el favorito era Djokovic, el que tiene la experiencia, el que ha ganado 22 entonces, 23 ahora y demás. Pero él en Roland Garros se sentía favorito. Aquí no. Aquí sabe que puede ganar, pero sabe que el gran favorito indiscutible es Novak Djokovic. Creo que eso le puede ayudar. Y luego, aparte, en su equipo tiene una frase que te la dijo a ti, Joseba, Juanjo Moreno, su fisio, y es que cada derrota no es una derrota, es un aprendizaje. Entonces ellos creen que la experiencia con Djokovic le va a servir para calmarse, para no presionarse. Por ejemplo, el antes del partido con Djokovic, nada más preguntarle a pie de pista, le dijeron, oye, ¿cuándo vas a empezar a pensar en el partido con Djokovic? Y dijo, ya estoy pensando. Bueno, pues ahora igual se lo ha tomado con más calma, no está presionándose tanto, ayer se fue de cena con el equipo y desconectó del todo. Bueno, pues no,
es mucho que aprender, Ángel, en poco tiempo, porque sí, la final de Roland Garros fue antes de ayer.
Sí, sí, hace un mes.
Sí, lo que pasa es que la presión yo creo que no es la misma tampoco, que en Roland Garros. No. Ha cambiado las circunstancias.
Ya, lo que pasa es
este
que
era un torneo más, bueno, más experimental.
Sí, pero yo creo que la presión y no estoy criticando al equipo de Carlos Alcaraz, por favor, ¿no? Pero yo creo que la presión ya es de hace mucho tiempo que la tiene este chico. Porque además vive, claro, pero es que además vive con la losa esa de los tres grandes y todo el mundo dice que es el siguiente y que es el siguiente y que es el siguiente. Y yo creo que en ningún momento ha tenido una pausa porque, insisto, ni Ferrero ni él mismo han tenido declaraciones, digamos, hace meses,
Emilio,
muy tranquilas de decir, sí, bueno, estoy en ello, ya, no, que va. O sea,
pero si la presión la tiene y la va a tener siempre, yo creo.
Yo estoy hablando de admitirla, de ponértela tú, de no dejar ningún paréntesis a la posibilidad de que estoy empezando.
Pero si yo, pero yo creo que mi curiosidad con respecto a este torneo no es si tiene o no tiene la presión, que la tendrá. Es cómo la ha gestionado en esta ocasión, que yo creo que es lo que le patinó en
sí, sí, pero Gonzalo, que tiene, insisto, que lleva hacer, mucho
gestionar
tiempo
gestionar esa presión.
Lleva mucho tiempo alrededor suyo oyendo que es el siguiente, que es el número uno y que los tiene que ganar a todos y tal, ¿me entiendes?
Lo que pasa es que yo creo que él lo que no ha hecho en ningún momento es rehuir esa responsabilidad que se le está poniendo por parte de todo el mundo. Y él la ha asumido con toda naturalidad.
Con naturalidad tampoco, porque mira lo que le pasó.
Claro,
naturalidad, nada.
No, sí, con naturalidad sí. Otra cosa es que luego te pase factura, pero
son 20
años,
ya,
pero ese es el error, pero es que a lo mejor ese es el
pero
fallo.
El otro día le escuchábamos, antes de
el
partido de cuartos contra Rune, decir que
pero
él
insisto,
iba
a lo mejor
a ganar
el fallo
Wimbledon.
Es ese.
Sí, seguro.
Insisto, pero el fallo es ese.
Eso que dice Emilio, hay que tenerlo muy en cuenta. Una cosa, el chico es valiente. Yo creo que más que valiente es osado.
Claro.
Hay un punto en el que decir, está bien.
Y necesariamente
motivos
osado,
tiene, ¿eh? Claro. Bueno, motivos tiene que con 20
osado,
años mira dónde está.
Porque ya todo te llegará, Ángel, muchacho. Ya todo te llegará y ganarás más que nadie, pero tranquilo.
Cargado de razones, que decía Núñez está.
Pero si no le ha
ahora,
tomar
quizás la... a lo mejor la puesta en escena, la puesta fuera, pues joder, es demasiado osada, ¿no?
Claro.
Ya, pero no olvidéis una cosa, ¿eh? Claro, ¿quién es ahora mismo el número uno del tenis mundial?
Exactamente.
Claro, que tiene razón.
Si no le ha pesado la responsabilidad de la mayor losa posible que hay, que es ser el siguiente número uno.
Claro.
Heredar eso sí que, gestionar eso sí que es difícil. Y convertirse en número uno siendo tan joven y ganar torneos tan grandes siendo tan joven, no le va a pesar ahora una losa de favoritismo
pesado,
o de saber gestionar un torneo que se puso nervioso a lo mejor en un momento dado.
Sí, Roberto, que le ha pesado. Roberto, que le ha pesado. Que ya le ha pasado.
Hemos dicho lo contrario.
Sabemos y encima, además de pasarle, han dicho que es de cabeza.
Yo no creo que la cabeza...
problema físico tenía.
Yo no creo que la cabeza de Carlos o el equipo de Carlos se conformase con lo que ha conseguido, entre comillas, hasta ahora. Quiero decir, yo creo que él está pensando en una carrera a muy largo plazo.
Pero
no te lo digo por años.
Gonzalo,
digo de claro, bueno, pero es que
yo
es inevitable la comparación.
Un distanciamiento, aunque hayan llegado mis triunfos, aunque llegaran mis triunfos, me pondría un distanciamiento.
Pero es número uno del mundo.
Claro, pero es que eso es inevitable.
No tiene ningún sentido eso.
Yo creo que eso se intentó en el arranque de su carrera, sobre todo el evitar la comparación con Rafa Nadal constantemente, que se hacían constantemente.
Y,
pero
si
una vez
no
llegado...
Evitaron,
pero una
pero
vez,
no lo evitaron, Joseba, pero, eso no lo evitaron.
Pero una vez llegado a este punto...
No lo evitaron.
Yo es que es muy difícil de evitar la presión para el número uno, es que es el número
Mira,
uno.
Mira, Joseba, tú si hablas... Tú si hablas con Juan Carlos Ferrero, que evidentemente es la voz de la experiencia ahí, el que sabe todo el camino que está pisando Carlitos, porque ya fue número uno, porque ya fue campeón de Grand Slam, siempre te dice lo mismo, pero además desde antes de ganar el primero y desde el primer momento. Es, ¿creemos que podemos ganar el siguiente Grand Slam? Sí. ¿Pensamos en ganar el 23? Nunca. Porque eso nos perjudicaría y porque sería malísimo para nosotros. Es decir, ellos sí evitan esa comparativa continua, no con Nadal, sino con el palmarés de Nadal, de Djokovic, de Federer. Ellos lo que dicen es, asumimos con total normalidad que podemos ganar el siguiente Grand Slam. Pero no nos habléis de ganar el 23.
No, pero Ángel, tú que estás metido ahí en el circuito, que los conoces a todos, no me digas que en los inicios, buena parte de todos esos equipos de los grandes tenistas decían, uy, este chico, ¿cómo dice? ¿Cómo va? ¿Cómo tal? ¿O no?
Yo creo que los tenistas lo que sienten es que al principio vean qué fuerte viene este niño, qué atrevido es, pero es que luego lo ha confirmado todo. O sea, es que luego se han dado cuenta de que tenía motivos para ir tan atrevido y que efectivamente podía ganar a cualquiera y que efectivamente podía ser número uno y que efectivamente podía ganar un Grand Slam. Y no solo lo ha hecho, sino que lo ha hecho con 19 años.
Claro, o sea, es que yo creo que cuando hablamos de la comparativa hay que diferenciar. Comparar a este Carlos Alcaraz de 20 años con Rafa Nadal de 30 y tantos que ha conseguido ya 23 Grand Slam, o comparar a Carlos Alcaraz de 20 años con el Rafa Nadal de 20 años.
Sí, hombre, claro, pero
y en,
pero
es, Nadal, en esa comparativa sí. Sale ganando Carlos Alcaraz.
Pero bien, pero cuidado, lo cuidado. De Nadal, Rafa, lo de Nadal, digo, Rafa, Joseba, es que es muy fácil. O sea, a mí me preguntan, claro, yo tengo una edad que no tiene el niño. Yo es que no puedo entrar en ese juego. Bueno, pues decir, mire usted, Nadal es punto y aparte.
Claro.
Déjeme de coñas. Yo claro. Tendré mi carrera y tendré mi vida. Pero de Nadal no me pregunten más porque esos puntos y aparte.
No, pero es que ese, pero,
eso
pero
es el más grande de todos los tiempos. Han liquidado el asunto.
Son los tres, Tomás. Pero, los tres a los que se refería.
Y los otros dos igual.
Y nos tiene de referencia. Es igual. Es lo mismo.
Yo no sé por qué peleamos por cosas que son absolutamente inevitables.
No
que pasan.
Es inevitable. Eso lo digo
no digo entre. No, si no digo entre nosotros. Me refiero a pensar que no va a haber esa comparación. De verdad, a mí, me parece una batalla perdida.
Sí. Yo ya me he rendido.
Porque, es que, pero si es que va a pasar siempre, pero que igual que cuando ganaba Indurain y se le comparaba con Eddie Merckx, pero si es que
es
cuando
lo charla,
pasa. Y a Messi con Maradona, y esto pasará pero siempre.
Es algo que celebrar, porque tenemos un récord de Nadal español en el ciclismo, acabas de nombrar Indurain, y desde entonces ha habido un par de ciclistas claro, muy brillantes, pero ahora estamos hablando de que no hay una estrella al nivel de Indurain, de Perico, del Chava, de Contador.
Pasará siempre.
Y en el tenis, gracias a Dios, lo tenemos. O sea, es que no yo no, sí, lo, tenis, si yo no lo tomo como una losa, como una responsabilidad claro. Y como una acusación de que el chaval lo ha encarado mal. Es todo lo contrario. Lo ha encarado con una valentía que hay que elogiar.
Lo importante es saber gestionar esa presión. A mí, por ejemplo, sí me sorprendió que en la final de Roland Garros no le afectó en la toma de decisiones. O sea, no es que estuviese jugando un mal partido de tenis.
Sí, le afectó la parte física.
Sí. Eso me llamó más la atención.
Sí, sí, bueno, porque pero, en el momento claro. En el que se abandona, él ya había remontado el partido.
Claro,
contra,
pero otras veces dices, joder, pues este le está. A este sí, chico, está no digo no, a Carlos, digo sí. A cualquier deportista, le está pudiendo la situación en sus decisiones, no en sí. La parte física. Y a Carlos le afectó de una manera menos habitual, digamos.
Que eso que tú dices, y lo ha reconocido él mismo, le afectó la primera vez que entró en la pista central de Wimbledon, que fue en octavos de final del año pasado contra Jannik Sinner, y sin darse cuenta. Estaba perdiendo 2-0. Y lo dijo el mismo, que le había impresionado saltar por primera vez, como es lógico, siendo un crío, claro, a la pista central de Wimbledon. Igual que le afectó por primera vez con Zverev un mes antes en Roland Garros, ser la primera vez que jugaba a los cuartos de final de un Grand Slam. Si es que le han afectado esas cosas. El problema es que las ha superado tan rápido que con 19 años ha quemado, pero tiene ya una cantidad de récords de precocidad increíble.
Claro. Angelito, mañana 2:30 la primera y cuando acabes a la
de eso es.
Vale.
2:30 al Djokovic Sinner, a ver, le podemos calcular unas 3 horas, pero que es un cálculo que sí, que sirve de mucho o de nada, porque si juegan 3 sets va a estar en 2 horas y pico, si juegan 4 va a estar en 3 y pico, y si se van a 5, pues igual nos vamos a que empiece bastante tarde el Alcaraz.
Sí podríamos, claro, empezar el partidazo mañana con el desenlace sí, claro. Del partido, nos quedaría media hora de colchón.
Media horita podríamos tener, escucha.
O con el tie break del quinto.
Dos partidos a cinco sets y te puede dar, y se puede dar perfectamente.
Si gana antes, mejor.
Pero perfectamente.
Si pasa eso, la transmisión del último set, Víctor Fernández.
Sí, sí, sí. Sí. Mañana va a estar Víctor, por cierto. Ha parado sus vacaciones para estar mañana en el
Oasis. Normal.
Yo solo quiero...
¿Sabe que tiene que hablar mucho de tenis?
Supongo que no.
Pero... Yo solo quiero, Joseba, super tiebreak del quinto set y Víctor diciendo, hoy también hay tenis.
Hoy también hay tenis. Sí, sí, Angelito, descansa, que mañana te oiremos mucho.
Ya lo has dicho, pero creo que hasta ahora, y si Wimbledon no ha llegado a ningún acuerdo en la última hora, el único medio de comunicación español, por supuesto Movistar aparte, que va a narrar el partido de mañana desde la pista central de Wimbledon, desde la catedral del tenis, es este micro azul de COPE, así que le doy las gracias a todos nuestros jefes.
Mira que es modesto Angelito y no le gusta hacer autopromoción, ¿eh? Creo que le está costando...
Es que podría sacar pecho de que en París no se duerme a las 12 de la noche, por ejemplo.
Eso también.
Estás descansando más, Bribón.
No, lo va a presentar Carlos Ganga, lo va a comentar Tomás Carbonell y Manu Sánchez, aquí nuestro corresponsal. Entonces, tengo que presumir del equipazo que tenemos.
Bueno, bueno.
Pues y va a bajar Joseba Larrañaga, espero, a echarnos una mano.
Sí, algo diré en algún momento, cuando baje a la maquinaria del café o así, me pasaré por allí.
En Londres, por cierto, me he equivocado. Digo que en Londres estará durmiendo más y mejor. Por lo menos seguido.
Lo que se puede.
Y más fresco. Y más fresco, que es muy importante.
Sobre todo sin los niños, que les he mandado hoy muy cerca de un sitio que te gusta a ti.
Oye, tiene una barbita y el aspecto es un poco al que
sí, me lo dice todo el mundo. A él le dijo Emilio... Miguel se lo dijo, sí.
Ahí estaba
Emiliano Zapata, dijo...
Es al
que pero yo creo que es por la luz, ¿eh?
Pero te la has recortado un poco hoy, ¿eh? Hoy te la has recortado un poco.
No me he tocado.
Sí, tienes ahí el foco mirando.
La noticia del programa de Munilla hoy... Es la camiseta que llevaba el hijo de Angelito al acudir a unas firmas.
Está Javi Gómez por ahí. Hola, Javi.
Javi.
¿Qué tal? Por aquí estoy.
Claro. ¿Qué ha pasado hoy en la ciudad deportiva de la Atlético?
No seas mamones, anda.
¡Paz!
Pues que hoy han hecho equipo Joao Félix y el hijo de Angelito García.
¿Qué os parece?
¿En serio?
No, sí. Joao Félix no había firmado ninguna camiseta hasta hoy, no había saludado a nadie, no había sonreído, y hoy, desde que ha bajado del autobús a eso de las 8 menos cuarto de la mañana, el primero que ha saludado ha sido al hijo de Angelito García, y con el primero que se ha hecho una foto ha sido con el hijo de Angelito García.
Ahí queda eso. Bueno, ahora la interpretación que haga cada uno.
¿Cómo iba vestido el hijo de Angelito García, Javi?
Angelito, no quiero dramas del chaval con la salida del niño, ¿eh?
Yo solo sé que mi chaval me ha llamado, que no me había llamado casi en todo el torneo, y me ha dicho, papá, he visto a Joao. Digo, vale, muy bien.
Pues cuando veas al hermano...
Sí, esa va a ser buena. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Abrazo, Joseba.
Adiós, otro para ti. Javi, le hacen los ojos chiribitas a Gonzalo Miró con el nuevo giro que ha tomado el asunto Joao Félix en el Atlético de Madrid.
No, yo sé que Gonzalo es un tipo inteligente y que sabe que esta película,
sí,
por
si
mucho
no hablas
que
bien del caballo, no lo vas a vender, ¿eh?
Haya cambiado, que
a más, a más
va a salir. Lo que pasa es que a mí lo que me cuentan hoy es que hay una charla porque esto no estaba beneficiando a nadie. Porque claro, que Joao Félix tire petos, que ponga caras, que haga aspamientos, lógicamente no hace bien a nadie. Y que el Cholo le deje un poco de lado, tampoco, aun sabiendo que va a salir, tampoco le hace bien a nadie. Y más cuando el chaval se enfada y cada día el Atlético de Madrid es noticia por algo que no debería ser noticia, y menos en una pretemporada. Entonces les han dado a cada uno un toque de atención, les han pedido que se lleven lo mejor posible, que mantengan la compostura, y más sabiendo todas las cámaras que hay y que se ve todo porque hay mucha afición. Entonces cada uno ha puesto de su parte y hoy la relación ha cambiado y bastante.
Bueno, pues eso es bueno para todos.
Ya sabemos entonces la razón de la presencia de Miguel Ángel Gil el martes en...
No vaya a ser que ahora empiecen a quererse y se vayan a querer tanto que al final se quede el Atleti. Cuidado, ¿eh?
Bueno, yo no contaría con ello.
No tiene pinta.
No, ni tú ni nadie.
No, por eso, porque no es como para generar la ilusión a la gente de que esta relación se vaya a arreglar. Pero es que
nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe.
Nunca se sabe. En fútbol todo puede pasar. Pero yo creo que la clave la ha dado Emilio al final.
Pero sí, dejé hasta...
Emilio y Javi lo ha contado muy bien. Es que si todos los días la noticia es la mala relación entre el jugador y el entrenador, al final estás tirando piedras contra tu propio
tejado
y devaluando tu patrimonio. Entonces no tiene sentido.
Que ya está devaluado.
Sí, bueno, pero por lo menos pone en valor que todo el mundo vele por el interés del Atlético de Madrid, ¿no?
Calma,
que por lo menos
calma.
Que este chico talento tiene y alguien tarde o temprano decidiera pagar por él.
Vale.
Cuando Mbappé resuelva su parte de ajedrez, veremos movimientos que tocarán ahí a Joao,
por el PSG,
tal, ahí veremos.
En ese barco estoy yo también, ¿eh?
Sí, desde luego, de todas formas, está bien, Roberto, porque si cambia Simeone por Luis Enrique, tampoco está mal. Es como para tomarle
el pelo. A uno normal,
como para temerle el pelo también a Luis Enrique.
Hasta mañana, Javi, gracias.
Chao, un abrazo.
Y antes de ir con las secciones de los jueves, las habituales, el motor y de Americans, está, sigue por ahí Alberto Arauz. Hola, Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y está Eriki. Hola, Eri. Ay, perdón, Kike Iglesias. Kike, hola, Kike.
Iglesias.
Que hoy hemos dado, si te, hemos dado fiesta, Eri,
si
es verdad.
Si te valgo yo, estoy yo.
No, me vale, sí, por supuesto, ¿cómo no me vas a valer?
Otro mito.
¿Qué? Hoy, mira, estamos... Iglesias, mira, perdóname, te estoy viendo, cosa, te estoy viendo,
ha
Iglesias.
Ha sido marcharte y han ganado los españoles.
Sí, sí, es verdad. Es una idea muy extendida ya la redacción.
Eras tú, Iglesias.
¿Eh? Además de verdad.
Pensábamos que, lo de Pello era un caso puntual, pero claro, pero no. al agudizarse hoy con la victoria de John, pues cuidado, ¿eh?
Una tercera ya sería motivo de cese, ¿eh?
Yo creo
y
que sí.
Iglesias.
Bueno, y lo bien que estás tú en tu casita.
Sí, bien. La verdad es que estoy bien, sí.
Estás guapo, Iglesias.
Estoy más delgado.
Te veo bien, ¿eh?
Estás últimamente con las bellezas,
Tomás. Eres un poco de John, ¿eh? Estás ahí comestible, ¿eh?
Sí. ¿Y haces la dieta de la Porta?
No, 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 que va, que va.
Ni falta que hace.
Ni falta que hace.
Os lo estáis pasando muy bien, ¿eh?
Joder, la dieta de la Porta es cuesta una pasta, ¿eh?
Grandes retransmisiones.
Sí, más que nada porque las grandes etapas molan desde el kilómetro cero.
Es verdad.
Porque hoy ha tardado 80 kilómetros en hacerse la fuga buena. Y luego, claro, evidentemente en el Tour no se escapa ningún piernas. Con lo cual molan mucho las etapas. Y si acaba ganando un español, pues qué mejor.
Sí, además con la emoción de hoy, ¿eh? Porque hoy Arauz, allí sí, también lo habéis tenido que vivir con una intensidad tremenda, ¿eh? Eran 45 segundos, segundo arriba, segundo abajo, segundo arriba. Y durante 30 kilómetros mantener esa tensión es tremendo.
Yo, Seba, sinceramente, cuando ha coronado el puerto de segunda categoría, sabiendo cómo baja John, yo creía que ganaba sí o sí, pero claro, de repente ha pegado una Reon Jorgensen y le han reducido un poquito la ventaja y siempre te cabe la duda, pero joder, en 5 años no habíamos ganado una etapa y en 3 días hemos ganado 2. Yo creo que es impresionante. Y eso le añades que tenemos a un tío cuarto y a un tío quinto en la general y de verdad que es el tour soñado. El primer día se cayó Enric Mas y todo era oscuridad, todo era terrible y de repente en 12 días de carrera el ciclismo español se está sacando un Tour de Francia que ni el más optimista lo podía soñar, así que bueno, ahora a pensar en los Alpes. Mañana hay una incursión en el macizo del Jura, se sube a la Gran Colombier que ganó Tadej Pogačar en 2020 y yo creo que empieza ahora sí que sí el Tour de verdad en el que vamos a volver a ver pegarse a Pogačar y a Vingegaard y en el que vamos a ver si Carlitos Rodríguez y Peyo Bilbao logran subir al podio de París, que tú imagínate que foto en los Campos Elíseos de París junto a dos monstruos como Pogačar y Vingegaard colocar a un español, sería hombre, la leche.
Pues sí, me da miedo, Quique, la velocidad a la que pueden comenzar mañana la etapa, porque si ya se corre rápido en una etapa de 130 kilómetros con ese final, mañana van a salir disparados.
Y además es etapa monopuerto.
Son peligrosísimas estas etapas.
Sí, porque vas a tope y la gente anda muy, muy cansada, ya se sabe que hay corredores hoy que en el kilómetro 5 ya se estaban quedando, con lo cual mañana puede haber batalla. Me da miedo de que no reserven, teniendo en cuenta que vienen los Alpes el fin de semana, pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Con esos calores que hay por ahí y un puerto así para arriba de saque, puede pasar cualquier cosa.
Creo que Pogačar ha dicho que quiere el liderato mañana, ¿eh?
Hombre, claro, no te quepa la menor duda. Sí, estos son, vamos, con una ambición absolutamente ilimitada. Bueno, pues desde las 4 lo contaremos y además nos va a ir seguido la etapa y luego la semifinal de Carlos Alcaraz.
Vale, que va subiendo y bajando.
Qué tarde más bonita nos espera mañana. Hasta mañana, Kike, hasta mañana, Arauz, gracias.
Buenas noches. Adiós, un abrazo.
La foto fija de Arauz es una cosa...
La foto fija. Bueno,
hombre, ahí con el mar de fondo rompiendo las olas.
Claro, pues
es, oye, ya sabes, pues, Seba. Sí.
Dígame.
Tarde magnífica. Mañana anuncio lo de Mbappé. Para jorobar la tarde.
¿Tú crees?
Sí, para jorobar.
¿Para
la
anunciar
tarde.
Qué?
Que renueva.
Cuando vayan subiendo, no sé, una cosa u otra para jorobar la tarde. Estáis tranquilos con el Tour, cachondos ahí con el tenis. ¡Ah, Gillian de mesa! Ya verás cómo hacen mañana.
Cris, los últimos mensajes del día.
Por joder.
Lo que le sucedió a Alcaraz en Roland Garros fue muy bueno. Una experiencia de ese porte enseña y advierte. Tiene que evitar los nervios. Como dice el gran Guas, yo también estoy muy asustado. Otro oyente dice, el adjetivo para el torneo de Wimbledon de Carlos Alcaraz es grandioso y punto. Confío en él a tope. Vamos, Carlitos. Otro dice, España y Argentina, un solo corazón. Marcel Granollers está a punto de hacer historia. A la quinta va la vencida. Nunca se ha hecho con el Gran Slam y esta vez tiene muy buena pinta. A ver si nos dan una alegría. Otro dice, Marcel, eres un grande y muy majo. Me ha encantado la entrevista. Pero tengo que decir que no hay nada que me haga más gracia que el bigotito que se ha dejado Angelito García. Y por último, dice un oyente, a Joao Félix se le está poniendo un poco de cara de Mbappé. Si no se habla de Mbappé, se habla del portugués. Vaya veranito nos espera.
Pues serán noticias que habrá que ir confirmando o desmintiendo a medida que pasen los días. ¿Será más tarde que temprano? Pues no lo sabemos.
Y aquí lo contaremos.
Y aquí lo contaremos.
Ya, como siempre.
Y cuanto más tarde se produzca, pues más iremos dando la tabarra y estirando bueno, el chicle a lo largo
Pero siempre será primero en COPE.
Eso por supuesto.
Siempre os quedará de Telegraph. Siempre de Telegraph. Marca el camino de Telegraph.
Ha empezado con de Telegraph y ha terminado con de Telegraph.
Sí.
Emilio Pérez de Rozas, Tomás Guas, Elías Israel, Roberto Morales,
adiós.
Gonzalo Miro, gracias adiós. A todos, hasta mañana.
Adiós. Abrazo, chao.
Motor y de Americans.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transporte homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Cuando en tu verano quieres una isla de shh, con un hotel para llegar y hacer en Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Descubre Isla Mauricio y sus playas paradisíacas durante 9 días desde 1.175 euros viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, Paco, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tiempo para el mundo del motor en el partidazo. Está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, 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 todo... Todo perfecto, pasando este calorcillo que tenemos, pero todo pues sí, bien, todo
calorcillo,
bien.
Calorcillo.
Y con semana muy intensa, que parecía que venía tonta, pero vamos, ha pasado de todo.
¿Sí?
Lo último, el Gran Premio de Madrid, que resulta que hoy en un foro económico, en un desayuno informativo, José Vicente de los Mozos, que es el responsable de IFEMA, bueno, pues ha dicho que ya lo tiene claro. Es decir, que va a haber carrera en Madrid, que hasta sabe cuándo se va a anunciar. Vamos a escucharlo y ahora te digo yo cuándo creo que se va a anunciar, pero esto es lo que ha dicho esta mañana en ese foro de Nueva Economía.
Queremos hacer la mejor experiencia que haya en Europa. Y además, todo el mundo habla de la Fórmula 1. Yo les puedo decir que estoy pensando en eventos de ruedas en IFEMA Madrid y me quedo ahí. Nosotros tenemos unas cláusulas de confidencialidad con la FON y no puedo desvelar ni cuándo vamos a firmar el contrato ni cuándo lo va a anunciar. Pero lo que sí le puedo decir es que yo sí sé cuándo lo vamos a firmar y cuándo lo vamos a anunciar.
No sé yo si no se habrá arrepentido de haberlo dicho tan claramente.
Es verdad que no hemos intentado que hablara en el partidazo y ha preferido no dar ninguna entrevista por esa cláusula de confidencialidad de la que habla con Stefano Domenicali.
Sí. Lo que deja claro es que se hablaba de la posibilidad de que hubiera Fórmula 1 en Madrid, pero que se podría construir un circuito en algún punto de las afueras. Claro, si lo dice el director de IFEMA, evidentemente va a ser en IFEMA.
Sí, 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 va a ser en los alrededores de IFEMA, es así. Va a ser, como él dice, una experiencia distinta. Se van a utilizar los 13, se van a utilizar los 13 distintos...
Es que se nos está metiendo algo...
Sí,
algo
se mete por, algo, no
sí,
sé qué es.
Sí, espérate, por línea
no
interna, sé si... sí.
A ver, no, mío no es.
Está hablando Álvar, ¿no?, con alguien.
Sí, se mete algo, sí, me está... Antena, sí. A mí también.
Vale, sigue, Carmichael.
Bueno, no, lo que decía, que a ver, se van a utilizar los 13, los 13 pabellones de IFEMA. De hecho, en las distintas opciones del trazado se espera que el trazado pase por dentro de esos pabellones, pero se van a utilizar para VIPs, para invitados VIPs. Es una propuesta como la de Miami, meter a 10.000 invitados a tutiplén, a todo lujo. Es otro concepto que no se ha hecho en Europa, es un concepto más americano. Y bueno, el trazado evidentemente pasaría al lado de Valdebebas, iría por los dos túneles que hay por debajo de la carretera que va al aeropuerto y pasaría enfrente del Alfredo Di Stéfano, un poco donde se ha hecho hasta ahora el Mad Cool. Y hay varias cosas curiosas. Se quiere hacer un gran curbón ovalado al estilo de Indianápolis, peraltado, bonito, y luego también se quiere hacer un hotel. Y en ese hotel pues tendrá que ver inversores estadounidenses. Es decir, va a haber dinero americano detrás y Liberty quiere llevar la explotación de ese hotel. Es decir, que es una apuesta en la que no habría dinero público, a diferencia del Gran Premio de España en Barcelona, y en la que sí que habría unos inversores privados que tendrían que invertir unos 200 millones de euros. Son 10 años, se quiere empezar en 2026, el acuerdo será de 10 años, y yo creo que hay que estar muy atentos al próximo mes de septiembre. Creo que por ahí van los tiros y que se quiere anunciar en septiembre el acuerdo. Ahora bien, todavía tiene que firmarse. Siempre hay que poner una cierta cautela. Si las cosas no se han firmado, todavía no están hechas. Pero es el concepto de carrera que quiere hacer Madrid es exactamente lo que quiere hoy por hoy Liberty.
Liberty, claro, claro.
Hacer algo realmente, pues eso, para alto nivel adquisitivo, cercano a las ciudades, una pista urbana. Y que sea, bueno, pues sea muy divertido toda la semana del Gran Premio, que es un poco el concepto que quiere hacer. Se puede ir en metro, bueno, tiene muchas de esas virtudes. Quizás el purista no tendrá un circuito preparado para las carreras, pero es que a eso va la Fórmula 1. Hay muchísimos trazados urbanos y casi todos los de futuro van a ser de esa forma. Y yo sí que creo que vamos a ver, como dice De los Mozos, la carrera en Madrid y que además la vamos a tener por muchos años. La duda que queda también es ese 26. Ellos quieren el 26 y el 26 es el último año de Barcelona. Es decir, que pudiera ser que ese último año de Barcelona hasta hubiera dos carreras españolas en el Mundial.
Muy bien. Oye, por cierto, Carmichael, el que quiera ver al Checo Pérez en Madrid este fin de semana, lo puede hacer, ¿no?
Sí, va a ser una exhibición en Madrid, en el centro de Madrid, y en la que, bueno, pues se va a pasear, va a hacer el cafre con un Fórmula 1 como los que tú has visto en pista, por cierto, porque tú en la era híbrida yo creo que no has estado.
No.
Bueno, pues un Fórmula 1 con el sonido de antes.
Yo estaba con los V8, sí.
Con los V8, sí. Un Fórmula 1 de 2011 que va a hacer el cafre. Primero va a haber una pelea de gallos, de raperos, a las 8 de la tarde y luego a las 9 empezará la parte de competición, donde vamos a tener tres tandas de Checo Pérez dando vueltas en un circuito que han preparado alrededor de las Cibeles. Bueno, un circuito que casi salimos de la COPE y caemos al circuito porque realmente llega hasta la Puerta de Alcalá. Y luego, además, va a haber también pilotos haciendo drifting y también va a estar Cristina Gutiérrez con su coche del Dakar, que va a intentar... No va a ir tan deprisa, pero va a intentar saltar por todas partes, que eso yo creo que a la gente también le va a gustar. Así que es una exhibición que merece la pena y vamos a ver también si Checo Pérez habla o no, porque claro, Checo Pérez también ha tenido una semana curiosa sabiendo que Dani Ricciardo va a estar ya desde la carrera de Hungría subido a un Alfa Tauri. Claro, la pregunta es, ¿tú cómo convences a un piloto como Dani Ricciardo, 8 veces ganado un Gran Premio, que vaya al equipo peor de la Fórmula 1, diciéndole que a lo mejor el año que viene corre con Red Bull? Y yo creo que esa es la historia. Él se sube en lugar de Debris por la presión que va a meter a Checo Pérez. Y por cierto, eso está claro, el espectáculo yo creo que va a merecer la pena y hay que ir a verlo a Madrid.
Bueno, pues es, si no han visto nunca, que hay mucha gente que no lo ha visto, merece mucho la pena verlo y escucharlo, ¿eh? Porque
sí.
Llévense unos tapones por si acaso, ¿eh? Llévense unos tapones por si acaso, porque impresiona mucho el ruido que puede hacer un cacharro de estos.
Y humo blanco y todos los trompos que va a hacer, es una auténtica
los donos pasada. Y tal.
Los donos, sí.
Muy bien, Carmichael, gracias, un abrazo esta mañana.
Abrazo fuerte, chao.
The Americans. Hoy con el profe Paniagua. Hola, profe, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy es The American, ¿no?
De American. Exactamente, sí señor, porque hoy estás solo, te han dejado todo, se han ido a la playa y te han dejado solo en la sección.
Bueno,
pero
aquí
mira,
estamos. No te podría dejar.
Eso que ganamos los demás.
No te podría dejar solo.
Porque hay temas muy interesantes de los que tenemos que hablar, profe, como por ejemplo la situación de Mirotic en el Barça, porque anoche, a las 12 en punto, ya supimos oficialmente que Billy Hernán Gómez era nuevo jugador del Barça, pero Mirotic todavía sigue siendo jugador del Barça, ¿no?
Sí, porque todavía, según además su agente Igor Crespo, todavía no se ha llegado a un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona y por lo tanto cada día que pasa tiene que pagar, estimaba Igor, en 31.000 euros diarios el costo que tiene para el Barcelona el hecho de no llegar a un acuerdo con su estrella. Como ya dijimos aquí hace mucho tiempo, Mirotic tiene un acuerdo verbal, que no firmado lógicamente, con el Armani Milán, con el Olimpia de Milán, y está a la espera de llegar a un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona para rescindir el contrato y que le paguen una cantidad y poder marcharse, ¿no? Pero a día de hoy, efectivamente, Mirotic es técnicamente jugador del Fútbol Club Barcelona, aunque lógico, ambas partes ya conocen la situación, ¿no? Y el Barcelona ha dejado muy claro que no cuenta con Mirotic para nada, ¿no? Por lo tanto, de ahí viene el fichaje de Billy Hernán Gómez, el más que probable fichaje de su hermano Juancho y el también confirmado, y es un muy buen fichaje también, de Darío Brizuela,
sí,
que hoy ha rescindido con Unicaja para el Donostiarra, efectivamente, para jugar con el Barça y aumentar la amenaza exterior del equipo azulgrana.
Profe, de la NBA, te pregunto por el futuro de dos jugadores, de LeBron James, si seguirá en los Lakers, y del futuro de Damian Lillard, del que se está hablando mucho.
Sí, bueno, LeBron James ha confirmado que sigue un año más en los Lakers, por lo tanto los grandes aficionados de los Lakers, incluyendo nuestro Rubén Parra, tienen que estar tranquilos porque la estrella de los Lakers sigue un año más. Va a coincidir ya, porque en el año 24 llega su hijo Bronny al draft. No tengo tan claro que esté ahora mismo mentalmente LeBron en la situación esta que decía hace un par de años, recordará, de que quería cumplir el sueño de jugar con su hijo y que estaba dispuesto a irse al equipo que drafteara o que eligiera a su hijo en el draft de la NBA. Ahora mismo lo que sabemos es que LeBron James ha confirmado que la temporada 2023-2024 continúa en Los Ángeles Lakers. Y en cuanto a Damian Lillard, él ha anunciado que quiere marcharse, ha pedido ya marcharse de los Portland Trail Blazers. Los Portland Trail Blazers son conscientes de esa situación. Chauncey Billups, el entrenador, decía hoy que tiene que adaptar al equipo a la nueva situación. Y la oferta que tienen firme y de donde él quiere ir, aunque todavía no hay acuerdo entre los clubes, es a Miami Heat, donde desde luego puede ayudar muchísimo a hacer un equipo aspirante a campeón. Hay un interés nominal, pero solo nominal, de los Boston Celtics, y Filadelfia también estaría interesado, pero primero tiene que resolver la situación con James Harden, que en principio también ha pedido el traspaso. Mi opinión es que veremos a Damian Lillard más tarde o más temprano con el uniforme de Miami Heat.
Uno de los grandes focos de atención la próxima temporada de la NBA va a ser Wemby, el nuevo jugador, la gran estrella de los San Antonio Spurs, el número uno del draft, pero al que no vamos a ver más hasta que empiece la temporada, profe, porque lo hemos visto en dos partidos de la Liga de Verano. En el primero decepcionó mucho y en el segundo empezó a demostrar las cualidades que tiene este chico.
Sí, yo creo que además esa es una decisión de la gerencia de los Spurs, inducida por Popovich, por el entrenador, que por cierto ha renovado por 5 años con el equipo. Yo creo que no quiere perderse el hecho de tener a sus órdenes a un jugador como Wemby. Efectivamente, como tú dices, en el primer partido había tantas expectativas, y recuerda que hablamos de que había lleno completo en Las Vegas, 19.000 personas, incluso reventa en un partido de exhibición, que es algo que yo nunca había oído, y mira que llevo años en esto. Pero efectivamente en el primer partido, yo creo que por los nervios, por la situación de novedad, no estuvo muy allá. En el segundo partido tampoco es que estuviera para tirar cohetes, pero sí que se acercó más al nivel que se espera de un jugador que puede ser decisivo y generacional. Y la decisión que han tomado los Spurs, como tú dices, es que no va a volver a jugar más en pretemporada. No es estrictamente necesario que un novato juegue en pretemporada, y mucho menos un jugador del calibre de Wembanyama, y por lo tanto tendremos que esperar a la temporada regular.
Muy bien. Y por último, profe, antes de despedirte, ¿qué se ha tatuado y dónde Dennis Rodman?
Pues el nombre de su novia, no, perdón, la cara de su novia, de Dennis Rodman me lo creo todo, ¿eh?
Sí.
Pero se ha tatuado la cara de su novia en su rostro. Es decir, en algo que los que saben de tatuajes, yo no tengo ninguno, ¿no? Pero sí tengo un hijo que tiene algunos, y me dicen que el tatuaje en la cara es el más complicado y el más peligroso que hay. Pero bueno, es que de Dennis Rodman nos sorprende ya poco, ¿no? Es un jugador, ha sido un exjugador muy controvertido, grandísimo jugador, particularmente en los Chicago Bulls, pero su historia fuera de las canchas es la historia de un juguete roto, un hombre que ganó mucho dinero y lo ha despilfarrado todo, y que, salvo la camiseta que tiene retirada en la cancha de los Detroit Pistons, faltaría más. Por ejemplo, Chicago no ha retirado su camiseta, y donde sí la tiene retirada es en un garito de Nueva York, donde era habitual en las salas estas de striptease. O sea que de Dennis Rodman, sí, tal cual. De Dennis Rodman nos esperamos cualquier cosa, y lo último es esto, bueno, que se ha tatuado la imagen de su novia en su rostro.
O sea, así cuando mires a Dennis Rodman a su cara, le ves la cara suya y la de la novia. Dos por uno.
El problema es que cuando deje a la novia, a ver qué hace.
Bueno, pues sí, pues a saber. Profe, te mando un abrazo muy grande. Gracias, un abrazo.
Un abrazo grande, Joseba.
Adiós. Nos vamos. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, ¿eh? Mañana tenemos más partidazo, pero ya sea por la tarde, en la etapa del Tour de Francia y, por supuesto, la semifinal del torneo de Wimbledon con Carlitos Alcaraz. A las 11:30 que estaremos en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.